rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida, la luna sale a tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Praga, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 14 a 16. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy son los cuentos viajeros, relatos de niños y niñas refugiadas en Grecia. Tendremos como invitada a Irene Valverde, del proyecto Cuentos Viajeros. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Las liberadas hijas de Guadarrama, del que es autor Gorka Castillo, que ha sido publicado por CTXT, Revista Contexto. Colaborará en su lectura Sofía Tebar, estudiante de bachiller. ¿Qué opina usted sobre un posible restricción de coches en el centro de Valencia siguiendo el modelo de otras ciudades? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. En la ciencia de nuestras vidas incidiremos en la ciencia de la energía del universo. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología jubilado, ha entrevistado a Santiago Lago, catedrático de químico física jubilado. En 33 Ventanas al Mundo hemos elaborado un reportaje sobre la mujer indígena y rural en Guatemala. Ha participado la indígena guatemalteca Ángela Pérez. En otras luces hablaremos sobre cómo afrontar las migrañas. Hablaremos con la médica del trabajo Teofila Vicente. Finalizaremos con despedida en verso. Soledad Benajes, profesora de lengua y literatura castellana, nos hablará del poeta Félix Grande. La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación del libro Cuentos Viajeros, que contiene dos historias inventadas por niños y niñas migrantes que están en los campos de refugiados de Grecia. Para hablarnos sobre este proyecto tenemos a Irene Valverde, que es miembro del proyecto Cuentos Viajeros. Buenas tardes, Irene.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos, si quieres, a informar a los escuchantes sobre quiénes son los promotores de este proyecto Cuentos Viajeros.
El proyecto de Cuentos Viajeros surgió a raíz del encuentro de varios voluntarios independientes de toda Europa y de otros sitios, que nos encontramos en Grecia y teníamos ganas de hacer algo. Entonces, unos a los otros nos encontramos simpáticos, interesantes. Hubo una persona, que en ese caso es Debo, que le vino en la cabeza una manera más simple para explicar a los niños de Europa, pero también de otros sitios, qué está pasando en Grecia en este momento, con lo que se llama la crisis de los refugiados, y dar un poco de herramientas también a nivel pedagógico de cómo explicar a los niños qué está pasando.
Entonces, Irene, ¿en qué año se creó este proyecto?
Verano del 2016, que fue cuando nos encontramos, ahí Debo es cuando empezó a tener las ideas, y en otoño, que es cuando nos propuso a diferentes personas que ella creía que podríamos estar interesadas, hacer el proyecto. Entonces ella se quedó en Grecia, vive en Grecia y contactó con diferentes personas que viven en Italia, en Alemania, en España, en diferentes sitios.
Sé que habéis hecho algunas presentaciones ya y habéis explicado qué es un refugiado. Por si hay algún escuchante niño o niña que nos está siguiendo en este momento, ¿cómo le podríamos explicar qué es un refugiado?
Sí, hemos hecho presentaciones en Italia, en España, también en Grecia, en Berlín, y justamente lo que hacemos nosotros cuando hacemos presentaciones con niños, lo que nos gusta mucho hacer es primero preguntarles a ellos qué creen que es un refugiado, y a través de lo que ellos dicen, entonces ir hablando, viendo cuáles son sus ideas, cómo se puede construir una idea mejor o cómo es su visión. Entonces nosotros cuando hablamos con los niños, lo que les decimos es que, sobre todo, que un refugiado es alguien que huye de su país o de su territorio por una cuestión de miedo, porque hay un conflicto que puede llevarles a un problema físico. La muerte sería el caso fatal, pero también heridos o represión. Entonces, han huido a otro territorio que normalmente no está en guerra o no tiene un conflicto bélico, y allí esperan encontrar una vida mejor.
Irene, estos niños y niñas que han inventado estas 8 historias, ¿entre qué edades estaban?
Es bastante variado. Tenemos niños que tienen de 6 años hasta 13. Tenemos grupos de niños que hicieron el mismo cuento, pero tienen edades diferentes, o sea, fue una creación colectiva de niños de diferentes edades, y luego tenemos los que lo han hecho solos. Creo que el más pequeñito tiene 6 años, como he dicho antes.
¿Y de qué países procedían?
Pues la mayoría vienen de Siria y de Irak, y algunos también son kurdos.
Estamos hablando de los campos de refugiados de Grecia, pero concretamente, ¿qué campos?
Había niños, sí, que estaban en campos, en Basílica, que es un campo cerca de Tesalónica, y luego también hay algunos que en vez de estar en campos ya están alojados en casas en Tesalónica, en la ciudad misma. Entonces viven en proyectos de casas para ellos, para que no vivan en los campos, y en casas de gentes de solidarios que los tienen en casa.
Porque este estar en los campos de refugiados era una pausa para seguir el tránsito hacia el resto de Europa, ¿no?
Eso es lo que dicen que es, pero se está viendo que en realidad los campos era solo una manera de tenerlos allí a espera que los países europeos los acogieran. Lo que pasa es que es muy complicado, pero esa relocalización de la gente en otros países europeos no se ha llevado a cabo como tendría que ser. Por ejemplo, España ha acogido solo un 7% de la cuota de refugiados que tendría que haber acogido. Entonces, en teoría, tenían que estar en esos campos en espera de que los otros países los acogieran, pero cada vez se está viendo más que finalmente muchos se van a quedar en Grecia.
De hoy tú habéis mantenido contactos con niños y niñas de estos campos a través de unos talleres, pero concretamente, ¿cuál ha sido la dinámica que habéis seguido para que los niños y niñas inventen estos cuentos?
Básicamente lo llevó Debo. Lo que hizo básicamente fue talleres alrededor de dibujar, jugar, hablar. Eran formas de que los niños se encontraran cómodos para poder hablar, para poder empoderarse de una manera que les fuera fácil de explicarlos lo que a ellos les interesaba decirnos.
¿Y había alguna guía por parte de Debo? ¿O los dejaba expresión libre?
Era expresión libre total, lo que ellos encontraran que fuera mejor. Había una niña que cuando contó su cuento, lo que hizo fue contar el tradicional cuento de Pulgarcita, que es la historia de una persona pequeñita. Cuando lo explicó, Debo le dijo que eso estaba muy bien, pero que podían entre las dos conseguir cambiar un poco el cuento para que ella pudiera apropiarse el cuento. Que esta niña se llama Rama, tiene 14 años, y justamente ella con Debo hicieron ese trabajo de cambiar la historia para que fuera más propia de ella. Entonces, el cuento se llama La niña de la flor. La niña protagonista del cuento lleva su mismo nombre, que es Rama, y se ve en la imagen, el dibujo que acompaña al cuento, es la misma niña que quería ella ser la protagonista de ese cuento. Entonces, lo que hizo Debo es hacerse una selfie con ella, la envió a la ilustradora y la ilustradora hizo un dibujo inspirándose en Rama misma.
Entonces, Irene, esta expresión libre de los niños y niñas se grababa, ¿no?
Sí, se grababa con una grabadora y entonces Debo hacía todo el trabajo de luego pasarlo a escrito.
¿Y luego se pasaban los ilustradores?
Sí, entonces lo que se pasaban a los ilustradores eran los textos ya escritos. Entonces los ilustradores, que en ese caso son todas mujeres, como dice el subtítulo del libro, es una creación colectiva, es decir, que cada una viene un poco de diferentes partes del mundo. Ellas hicieron un trabajo muy importante también de descubrir un poco el terreno en el que estaban trabajando. Había niños como Rama que querían ser las protagonistas de su cuento, entonces está el cuento de la mamá pata, creo que es el penúltimo, que la chica que lo contó, Amanda, que tiene 8 años, quería que pasara en Tesalónica. Entonces, lo que hizo Debos es hacer una foto de la calle principal de Tesalónica, la envió a la ilustradora y la ilustradora se basó en esa foto para hacer la ilustración que acompaña al cuento.
Hemos hablado de ilustradoras. ¿Podríamos decir cuáles eran?
Sí, están todas apuntadas al principio del libro, son de diferentes países. Tenemos la hermana de Debo, que se llama Beatriz de Pina, Romy Kovarova, Tania Alexandra Cardoso, Marina Girardi y Ambra Gurrieri.
Y estos cuentos viajeros tienen una introducción y un epílogo realizado por personas mayores, pero con una narración de cuento, ¿no?
Sí, una creación colectiva, es decir, que se escribió entre todos una especie de introducción herramienta. La introducción es más para las personas que acompañan un poco, para que entiendan de qué va el libro y cómo pueden utilizarlo. Y el epílogo, que es un cuento, se lo inventó Debo y justamente es una manera menos compleja de entender cuál es la situación y por qué están en esa situación los refugiados en Grecia.
Has hablado ya de algunos títulos de los cuentos que están contemplados en este volumen de cuentos viajeros, pero vamos sí a hablar de otros. Por ejemplo, tengo aquí uno anotado que se llama Un rey cazador. ¿Cuál es el contenido?
Este cuento fue narrado por una niña que es amante de los animales y que le gustan mucho los animales, por eso son un poco los protagonistas de la historia. Entonces, esta historia es muy interesante porque es un rey que no es malo, 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 que eso también es lo que tienen un poco los cuentos de este libro, que no hay ningún personaje que sea muy, muy malo ni un personaje que sea muy, muy bueno. No tenemos un héroe y un contrahéroe, sino que tenemos personas que evolucionan de alguna manera y se encuentran en unas situaciones que los ayudan a darse cuenta que quizás su comportamiento no era el mejor. Que es el caso de este rey cazador, que, como dice el nombre, caza animales en el bosque, y hay una mujer que le quiere mostrar que matar los animales quizás no es lo mejor que podría hacer. Entonces, este rey tiene unos hijos, que la mujer tiene algún poder, y le dice al rey, mira, como tú cazas animales, yo voy a convertir tus hijos en animales, y así vas a tener más cuidado en el momento de cazarlos. Durante un año, el rey no caza animales y prohíbe a todo el reino a cazar animales para que nadie mate a sus hijos, porque también son animales en ese momento. Al cabo de un año, cuando el hombre se da cuenta que matar animales pues no es lo mejor que podría hacer, los hijos, que en realidad no estaban convertidos en animales, que estaban escondidos en un sitio donde la mujer los había escondido, salen de su escondite y le dicen a su padre que ellos nunca han sido animales y que nunca habían sido convertidos, entonces que lo que tiene que hacer su padre es dejar de cazar animales. Entonces es muy interesante cómo esta niña hace esta reflexión a través de cómo los niños hacen entender a su padre que no tiene que cazar animales. Entonces se prohíbe en el reino cazar, y el rey, que en un principio hacía algo malo, pasa a ser una persona que, según Gaida, que es la autora del cuento, bueno, que es dejar de matar animales. Un apunte muy interesante de este cuento de Gaida: ella hacía el cuento en inglés, el inglés no es su lengua materna, entonces había palabras que ella no conocía en inglés. Entonces, para decir hunter, que es la palabra para decir cazador en inglés, ella buscaba otras palabras para poder decirlo, porque no la conocía esta palabra. Entonces, para decirle a Devo lo que era un cazador, ella decía lo que hacía la policía con nosotros, un gesto de pistola, y es así como Devo entendió que estaba hablando del cazador. Entonces, esto es muy interesante porque dice mucho de lo que esta niña ha vivido en su país y también de cómo ha conseguido coger estos elementos para poder también expresarse en una lengua que no es la suya, que es el inglés.
Otro cuento, Irene, publicado es La princesa Mina.
Sí, este cuento es muy interesante. Quiere salir un poco del típico cuento de princesa que espera que un príncipe la salve en una posición pasiva. Es una princesa que relata un poco también. Fue una creación otra vez colectiva porque fueron 10 niños que quisieron participar en la creación del cuento. Este cuento es una chica que no quiere hacer lo que su madre quiere, o sea, la reina preferiría que estuviera en casa tranquila. Ella, todo lo contrario, lo que tiene ganas es de viajar. Se viste de una forma que no la reconozcan como princesa y se pone a viajar por el mundo. Hace varias paradas, encuentra dinero, lo comparte con otra gente que no tiene, y acaba teniendo mucho de lo que han vivido los niños en los campos, la solidaridad y el soporte mutuo entre unos y otros. Esta princesa termina viviendo en Grecia con la gente que vive allí. También es muy interesante la ilustración de este cuento, que es muy bonito. La hizo Beatriz de Pina Castiglione. Hizo un estudio de cuál es la moda en los países árabes o los países en los cuales se lleva velo, cuál es la moda actual, para poder dar una imagen un poco más moderna de la princesa. Lleva un tipo de velo que está muy de moda y es muy interesante también ver que las ilustradoras han intentado estar muy de acorde con el mundo actual, el mundo que los niños reflejan en sus cuentos.
También uno de los 8 cuentos que se han publicado se titula Juraf, el perrito. ¿De qué trata?
Este cuento es muy, muy bonito también porque habla de la aceptación de alguien diferente, de un perro que está abandonado, que no conoce a nadie, que no tiene a nadie a su lado, y como a través de la aceptación de 2 niños que lo aceptan y que lo adoptan, llega a un poco a restaurar la confianza que había perdido en él mismo, ¿no? Y como de la nada pasa a ser un perro jugador de rugby muy bueno y con un éxito muy fuerte. Ahmed, el niño que se lo inventó, tenía el mismo problema. Tenía muy poca confianza en él mismo y se reflejaba mucho como él contaba el cuento. Cuando él hacía este taller con Devo, había otros niños alrededor que no quisieron participar en el taller, pero que se reían un poco de él porque él decía, Ever, jurad, dijo, el perro habló. Y los otros niños se reían diciendo, anda, pero si los perros no hablan, ¿qué dices? Y él pues miraba a Debo y le preguntaba, ¿mi perro puede hablar? Debo decía, tu perro puede hacer lo que quiera, porque es tu historia, puede hacer lo que quiera. Entonces, como que eso le daba confianza para seguir contando su historia y dar un poco una imagen como él sentía como que tenía que ser así.
¿Algún otro cuento habla de adopciones a través de conejos?
Sí, es una historia, tiene un poco un mismo carácter, unos conejos que no tienen casa y los adopta una gente y habla un poco también de la comunicación, de si conseguimos comunicarnos, porque a través de un malentendido, los conejos creen que no son aceptados en la casa donde los habían adoptado y se van pensando que no los quieren. A través de una red consiguen encontrar a los conejos y decirles, no, vosotros no tenéis ningún tipo de problema, venid con nosotros. Entonces, explica un poco el cuento de que si de primer momento se hubiera hablado del problema que se estaba teniendo, se habría podido solucionar y ellos no tendrían que haberse ido. Cuenta un poco también cómo la comunicación es muy importante en ese tipo de relación que se crean en el momento de adoptar, de aceptar unos nuevos miembros de la familia en casa.
Como si fuera poco todo lo que estamos diciendo, también se habla en un cuento de gallinas que expulsan a los invasores.
Este cuento es la estrella de todo el libro porque gusta mucho y todo el mundo nos habla mucho de este cuento y es un poco la lucha colectiva. Llegan unos aliens en el planeta Tierra y les roban los huevos a las gallinas y cómo las gallinas de forma colectiva se organizan para poder recuperar a los huevos. Shahad, el niño que contó este cuento, es como que los humanos pasan un poco a segundo término y por una vez no son los protagonistas de una historia.
Si tuviéramos que hablar, Irene, de valores que representan estos 8 cuentos, me imagino que la solidaridad será uno de ellos y la esperanza, ¿no?
Claro, para nosotros los que estuvimos allí, sobre todo para la gente que aún está allí, es muy importante la labor que se ha hecho a nivel de solidaridad y de soporte mutuo, de decidir que estamos en el mismo barco y que para que funcione tenemos que luchar todos juntos. Y justamente se refleja mucho esto en el libro. Y la aceptación, el miedo, porque también hay un poco de miedo, pero cómo se puede combatir, también está bastante reflejado en el libro. Las nuevas amistades, cómo se fortalece la vida de la gente a través de la red de amistad y de solidaridad que se puede tramar.
¿A cuántos idiomas se han traducido estos cuentos?
Por el momento tenemos 9 lenguas, que son el inglés, el alemán, el holandés, el italiano, el griego, el castellano, el catalán, el euskera, el portugués de Portugal y el portugués de Brasil. Y en los próximos meses vamos a tener la traducción en francés, en gallego, en búlgaro, el árabe y el turco. Nosotros estamos abiertas a todo tipo de traducciones. El gallego, por ejemplo, apareció porque cuando hicimos la presentación en Girona aparecieron 2 chicas que dijeron también se podía hacer en gallego.
¿Y con la recaudación de la venta de estos cuentos viajeros, qué pensáis hacer?
La recaudación de dinero es para proyectos de casas, porque hay mucha gente aún en los campos, aunque no llegue porque los refugiados en Grecia ya no es noticia, ni en España ni en el resto de Europa, ha pasado un segundo término. Pero hay mucha gente aún que está en Grecia aún esperando y mucha gente en los campos especialmente. Entonces, lo que se intenta hacer con el dinero recaudado es ayudar a la gente a salir de los campos para vivir en viviendas dignas como cualquier otra persona. Es un proyecto muy pequeño. Estamos pagando el piso de una persona que estaba en una situación muy vulnerable en los campos, ahora está viviendo en una casa en Tesaloniki. Hemos participado en otros proyectos de habitaje y lo que tenemos a partir de ahora es una idea de restaurar casas, si es posible, de restauración de espacios para continuar sacando gente de los campos y que se vayan a vivir a Tesaloniki. Para los próximos meses, seguramente lo que vamos a hacer es un llamamiento a voluntarios que quieran venir a Grecia a restaurar espacios. Se haría de una forma colectiva y sería una manera bastante potente de demostrar que colectivamente podemos conseguir más cosas que individualmente. Es importante dar difusión a estos tipos de proyectos porque, como hemos dicho, si Grecia ya no es noticia con el tema de los refugiados, eso hace que también el dinero deje de llegar por proyectos de habitaje y otros tipos de proyectos. Se tiene que continuar hablando del tema, difundiendo el tema, dándole el máximo de difusión y diciendo que aún se necesita gente en Grecia, aún se necesitan medios. Por favor, sobre todo, no los olvidemos porque ellos están ahí con la esperanza.
Irene, ¿cuánto cuesta el libro y dónde se puede comprar?
El libro se encuentra en Amazon. No es la manera que nos gusta más. Queríamos llegar al máximo de gente, por eso también lo hemos traducido al máximo de lenguas posibles. Y entonces Amazon es la manera más rápida para poder enviarlo. Es autoeditado, cuesta 10 euros... También estamos buscando, donde sea, puntos de venta que nos digan: nos ha parecido muy bien el proyecto y quisiéramos comprar 10 libros o 15, unos cuantos ejemplares, para poder venderlo nosotros. Eso evitaría pasar por Amazon y también sería venta directa, que seguramente recaudaríamos un poco más de dinero. Otra vez hago llamamiento a todos los que quieran, que tengan espacios de venta, que les interese el libro, pues que nos contacten. Nuestro mail es travelingtalesbook@gmail.com en inglés. En el Facebook tenemos una página en castellano que se llama Cuentos Viajeros. Estamos muy activas en el Facebook, así que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier propuesta, nosotros estamos encantadas en responder y en participar en lo que sea.
¿Tenéis previstas algunas presentaciones próximamente del libro?
Creo que es el 18 de noviembre que en Manresa se hace una presentación del libro. No somos nosotros que vamos, pero van a utilizar el libro para un taller con niños y justamente se van a basar en el cuento de Aliens versus Gallinas. Sí que estamos teniendo muy buenas respuestas por todas partes y muchos proyectos que se quieren pues adherir a nuestra causa y hacen difusión. Por el momento no tenemos, nosotras mismas no tenemos presentaciones porque vivimos lejos, pero vamos a intentar para Navidad o después de Navidad hacer presentaciones en territorio del Estado español o en otras partes. Así que lo mejor es estar enganchados en nuestra página del Facebook, que vamos a dar ahí todas las informaciones para las próximas presentaciones. Debo va a hacer una presentación este fin de semana, está en Berlín para presentar el libro allí también.
Irene Valverde, miembro del proyecto Cuentos Viajeros, gracias por tu intervención en La Luna Salía a Tiempo Radio y enhorabuena por este proyecto.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz, pues animamos a todo el mundo a que nos contacte. Muchas gracias.
Un saludo, Irene. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Las liberadas hijas de Guadarrama, del que es autor el periodista Gorka Castillo, que ha sido publicado en CTXT, Revista Contexto, que leeremos a continuación en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. Dice así: lo malo del miedo es que cuando se administra a niños suele dejar huellas imborrables. Reyes Méndez, madrileña de 55 años, tuvo sus dosis de pesadillas en el preventorio de Guadarrama. Allí estuvo en 1968 y desde entonces los recuerdos siguen llenándola de dolor. Recostado sobre una silla, habla de los 2 meses que pasó allí, de cómo fue separada de su hermana a la fuerza, de los retortijones de hambre, de la frialdad, de las noches de silencio y del terror hacia las cuidadoras. Define aquella experiencia como un aislamiento emocional forzoso. Siempre regresa la misma imagen de vergüenza, la de la fila de niñas desnudas cubriéndose con las manos mientras esperaban la ducha de agua helada en el patio. Dice: hoy le cuesta mirar a los ojos de los desconocidos. Es la muesca de una timidez que parece ausentarla y a veces prefiere observar el cielo. Una amiga la acaricia la espalda con ternura. Ambas sonríen y se abrazan.
Reyes no es la única mujer que ha denunciado los malos tratos que padeció en Guadarrama. Hay al menos otras 25 mujeres más, las que acaban de fundar la Asociación del Preventorio del Dr. Murillo, un antídoto contra la desmemoria que rodea lo que sucedió entre 1960 y 1975 en un centro que Franco abrió para prevenir la tuberculosis. Se creó en 1946, pero las colonias de verano para niños comenzaron en los años 60. Todas describen aquel episodio con la misma palabra: terror. El maltrato era tan vejatorio, las víctimas tan indefensas, las normas tan severas y los castigos tan implacables que al final resulta difícil no sentir punzadas de dolor. Ya lo dijo el escritor William Faulkner: el pasado nunca está muerto y enterrado, ni siquiera es pasado. La pregunta que se hacen es hasta dónde pudo llegar el régimen para que sus heridas sigan sangrando. Y no solo las de ellas, sino también las de cientos de posibles víctimas que estuvieron en otras 12 instituciones similares que funcionaron durante aquel tiempo sin luna que vivió España.
Eso lo sabe bien Blanca Romero, madrileña de 54 años y con un hijo, quien no ha olvidado los gritos de una compañera de 6 años mientras una cuidadora les quemaba el culo con una vela. Al menos se libró de que no le derramara la cera líquida sobre sus manos como hizo con otras. Su delito fue orinarse la cama y la pena añadida consistió en sostener el estigma de meona hasta el momento de su marcha. Lo soportó durante 3 meses. Blanca no recuerda su nombre, quizá porque nadie tenía un nombre allí. Puede sonar exagerado, pero la primera vez que vi imágenes de los campos nazis me acordé del preventorio de Guadarrama, añade en voz baja. En aquel caserón construido para enfermos vivió durante 3 meses, pero Blanca estaba sanísima.
Su inscripción se realizó con la convicción paterna de que acudía a un campamento de verano, horas de ejercicio al aire libre, estudio, disciplina y buena alimentación. Así lo vendía el Patronato Nacional Antituberculoso por los colegios en 1969, y así se lo contaron algunos años después. Tenía 8 años, y mis padres empezaban a separarse. Supongo que enviarme a unas maravillosas colonias les daba un margen para poner en orden sus asuntos, confiesa.
El preventorio del doctor Murillo, como ella lo conoce, es hoy un centro residencial escondido entre bosques de fresnos que aromatizan el aire puro de Guadarrama. Está compuesto por 2 sólidos bloques de cemento rodeados por un jardín con buenas vistas. Un lujo espacial que alberga sin apreturas a casi 600 personas. Poco ha cambiado el decorado exterior, salvo que hay una carretera mejor asfaltada y pasan más coches.
A Paloma Fernández, ecóloga de 55 años, no le gusta recordar el interior. Al entrar les quitaban la ropa y les colocaban un lazo de color que debía mostrar incluso cuando dormían. Las habitaciones estaban pintadas con los colores del arco iris, incluido el rojo, que, por motivos políticos, estaba prohibido pronunciarlo y lo llamaban blanco. Ridículo. Como cuando nos despertaban a medianoche para mear o te minutaban en el retrete. Socializaban el miedo. Una se quedó sorda de un tortazo. Otra se tiró del balcón. Ninguna podía llorar porque estaba prohibida llorar, afirma. Y lo subraya con una mueca en sus labios firmes y apretados.
Cada mañana las niñas del preventorio pasaban revista y según estuvieran colocados los astros en el cielo de aquel día, recibían vacunas que no aparecen en el historial médico de ninguna de ellas. Han desaparecido, se han volatilizado, comenta Paloma. Les remangaban la blusa e introducían la aguja en el brazo sin pudor. Entonces la sala se encogía, como en un llanto prohibido. Nunca ha sabido qué sustancias probó ni para qué servían. Años después le dijeron que 2 compañeras suyas se habían quitado la vida. Otra perdió la dentadura. Hubo extraños casos en los que la piel comenzó a agrietarse como la tierra reseca al cabo de un tiempo. Ella salió indemne, pero afirma, creo que experimentaron con nosotras.
Paloma es una de las mujeres de Guadarrama que ha sumado su testimonio a la querella contra la impunidad franquista que instruye la jueza argentina Servini de Cubría en Buenos Aires. Su declaración comienza así. Durante el mes de agosto de 1971, fui separada con engaños de mis padres y retenida ilegalmente en el preventorio Dr. Murillo del pueblo de Guadarrama, provincia de Madrid, España, en el que permanecí por un número indeterminado de días que no recuerdo debido a mi corta edad al ocurrir estos hechos y los 42 años transcurridos desde entonces. Allí sufrí y presencié una constante ocurrencia de malos tratos psíquicos que a continuación paso a relatar.
Podría contar lo que sintió al ver cómo obligaban a una niña a comerse su vómito, o quizá también el escalofrío que generaba que cuando les rapaban el pelo al cero. Pero Paloma es escrupulosa y prefiere señalar a quienes ordenaban todo aquello, a Maite y al resto de sádicas cuidadoras, que había muchas. Solo deseaba ser transparente para que no me vieran. Pasé miedo, sí, concluye.
Si Sin embargo, una de las muchas cosas que ignoraban las cuidadoras era que entre las 500 niñas que cada trimestre pasaban por sus dormitorios, siempre había alguien que observaba, para contarlo algún día. Esos ojos eran los de Chus Hill, 52 años, actriz y dobladora de películas, alegre e inquieta. Se trajo un saco de recuerdos de aquellos oscuros días. Estuve en el preventorio 2 trimestres enteros, cuando el invierno de la sierra madrileña congelaba la sangre. Reconoce que acudió feliz, pero todo se tornó extraño a los pocos minutos de su llegada. Partían en autobuses desde Plaza de España en dirección a Guadarrama. Madres, padres, música, discursos militares en la calle, algunas lágrimas más o menos furtivas, pero la mayoría estaba feliz de alejarse de aquel Madrid de los 60. Los padres, de que los niños fueran a un lugar donde comer sano y estudiar. Los niños, de vivir una ciudad de aventura.
La realidad fue distinta, nos convirtieron en números, en conejillos de indias. No olvidaré a las chicas a las que rapaban la cabeza y embadurnaban con polvos blancos, ni al médico que ponía las vacunas, el doctor Luis Menárguez Carretero. Afirma, perdida en el preventorio, Chus dormía en medio de un aliento malva, el color de la cinta que debía anudarse en el pelo, pero debía colgar correctamente sobre su cabecero si quería esquivar el castigo y, cómo no, de los turbios meses que allí pasó. En silencio lloraba y esperaba. Un día me desperté con síntomas de sarampión. La reacción de las cuidadoras fue decirme que daba asco. Me aislaron durante 40 días sin que mis padres pudieran verme ni un minuto. Rememora. El régimen de visitas se limitaba a los sábados. Chus recuerda los paseos por el jardín bajo la supervisión de una cuidadora. Quien hablaba más de la cuenta lo pagaba. El miedo a las cuidadoras ocultaba su propio miedo.
Chus notaba que la ropa se le pegaba a la piel, pero resistía. Escarbó en las cavernas de su vida para soportar el castigo. Cuando, al fin, descubrieron las enormes llagas que tenía, llamaron a sus padres y se fue de allí para siempre. Es una escena imborrable. Nadie protestaba ni pedía por temor. ¿Qué más se le puede hacer a un niño? Se cuestiona casi sin mover los labios.
En 2001 conoció a otras mujeres que estuvieron en el preventorio de Guadarrama y a una escritora tenaz, Consuelo García del Cid. A ella le traspasó su mirada del preventorio, como hicieron todas las demás. Para Consuelo, narrar los desmanes que el franquismo produjo en muchas mujeres ha sido como un servicio histórico tras conocer en su adolescencia lo que era un reformatorio. Entró con 14 años por participar en una manifestación convocada en Barcelona a raíz de la muerte de Salvador Puig Antich y no salió hasta los 17, 3 años en los que vio de todo. En estos centros, propiedad del Patronato de la Protección a la Mujer, dirigido por Carmen Polo, se quebrantó la frontera entre el bien y el mal. Desde Sor María al Doctor Vela, pasando por cientos de médicos, curas, monjas, comadronas o enfermeras, consentidoras o colaboradoras con el maltrato y el robo de niños, explica.
Así que cuando se le pregunta algo sobre su libro Las desterradas hijas de Eva, da la sensación de que son aquellas niñas encerradas quienes contestan. Consuelo nació hace 56 años en Cataluña, pero emigró a Austria porque España le ahogaba. En Salzburgo comenzó a escribir un libro que va camino de la tercera edición. En 2011 llegaron las amenazas, las llamadas de teléfono y los mensajes mezquinos debido a la enorme polvareda que causó su investigación. En una ocasión, un hombre me dijo que me iba a coser la boca con cordón umbilical, asegura.
Consuelo se toma su tiempo, en apasionado silencio, para formar sus pensamientos. En su libro no idealiza a las mujeres que sufrieron, sino que admira no solo su orgullo, sino su manera de integrar el sufrimiento al que fueron sometidas en un ciclo de la vida vital, y las contrapone a los que ocupaban el poder, a los que tomaban decisiones para los que no hay pasado y la muerte en vida de cientos de mujeres no les importaba. Por eso cita a Eduardo Haro Teclen, cuando decía que la mentira en este caso es más aceptable. Se miente para medrar, dominar, ganar o protegerse, salvarse. La parte sana de la mentira es la que dice el preso, el perseguido, el marginal, el que va a ser despedido. En Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Las liberadas hijas de Guadarrama, del que es autor el periodista Gorka Castillo, que ha sido publicado en CTXT, Revista Contexto, y que hemos leído en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. Con motivo de las restricciones de tráfico de automóviles que están implementando algunas ciudades para reducir la contaminación, hemos preguntado a la ciudadanía de Valencia sobre la posible aplicación de estas medidas en la capital del Turia. Escuchemos.
Yo creo que esta medida en Valencia es necesaria porque hace falta, por el tema de que hay mucho tráfico, también hacer espacios para la gente, para los peatones, y que tiene que haber espacios abiertos en Valencia, por supuesto, igual que ya está viéndolo con las bicicletas, para los peatones y zonas anchas que la gente puede pasear sin tráfico, me parece estupendo, y Valencia es una ciudad idónea para poder hacer todo esto. Que los espacios de los peatones son fundamentales porque ya tenemos demasiado tráfico en la ciudad de Valencia, demasiado estrés y ruido y contaminación, y esto es importante para que haya espacios abiertos a los peatones, zonas de más parques, así al aire libre, y que haya una libertad para poder que el ciudadano se sienta a gusto. Personas que no tenemos coche, podamos ir tranquilamente por la ciudad y no tener que estar esquivando coches, contaminación, ruido, y esto es en Valencia necesario.
Depende en qué zona fuesen. No sé si hay alguna zona específica que esté previsto hacer algo similar. Yo, como soy usuario de coche, pues me vendría mal. Pero vamos, entiendo que para la gente que sea más de usar bicicleta y viandantes, pues podría ser mejor.
Yo creo que sí, porque hay mucho tráfico de coche particular y yo soy partidaria de bicicleta y el servicio público, que sí que sería conveniente que restringieran la zona de coches particulares.
Aquí en Valencia ya hay restricción de circulación de vehículos en el centro de Valencia. Entonces, Madrid no tiene comparación con Valencia, entonces imagino que si se siguiera restringiendo más cantidad de espacio, pues la verdad es que, por lo menos para que los vecinos pudiéramos entrar a cada vivienda, estaría un poco complicado. Imagino que la gente nos acostumbraríamos enseguida a la nueva circunstancia, ¿no?
La verdad es que tenemos que fomentar el transporte público. Si, por ejemplo, se restringiese en el sentido de decir, habría que pagar un canon o alguna cosa por acceder, estaría bien. También es cierto que todas aquellas personas que vienen en el centro, pues tienen que utilizar a fuerza ese vehículo o medio de transporte. Entonces es una medida que es difícil de dar una respuesta exacta.
Si es una medida para recuperar los espacios de la gente y todo, parece que es una buena opción. De todas formas, la contraparte también será ver en casos excepcionales donde de pronto el restringir el espacio pueda afectar lo que es la libre movilidad de las personas. Pero en términos generales considero que es una buena medida para recuperar espacios sociales.
Me parecería muy bien, porque encuentro que los vehículos tienen que estar ya guardados y tenemos que caminar más y hacer un poquito más de ejercicio, usar los servicios públicos y solamente por eso.
Supongo que tendrá efectos positivos y efectos negativos, o sea, efectos positivos para la gente que va normalmente por el centro, pasea y tal, porque de vez en cuando los coches son un poco agobio, pero en cambio para los coches es un fastidio porque tienes que dar mucho rodeo. Entonces, depende de cómo te lo quieras coger, puede ser positivo o negativo.
Creo que sería muy oportuna, porque quizá pues haría que el tráfico fuera más fluido.
Hombre, estaría muy bien que la zona centro no tuviéramos tanto tráfico y que fuera más para los peatones, para las personas. Además, es un casco histórico de los más grandes de Europa, creo. Estaría muy bien que hicieran algo parecido, a pesar de que creo que no tenemos esos parkings y el tráfico para aparcar sería un caos. Aunque bueno, yo no tengo coche, yo voy en bici, así que a mí me beneficiaría personalmente.
Perfecto, contra menos coches mejor. O sea, ¿para qué vamos a contaminar si podemos ir andando en bicicleta? Hay que fomentar el carril bici, el transporte público, que nos lo den gratis y verás cómo lo coge la gente. Es bastante sencillo, lo que pasa es que políticamente no es correcto. Intereses quién sabe, pero vamos, a mí me parece perfecto. El centro de Valencia, pero desde el río hasta lo que es la antigua muralla, todo lo que es el centro, perfecto.
No me parecería bien porque no lo veo necesario para nada, porque no creo que haya un tráfico que sea excesivo como para aplicar una medida así. No veo que haya problemas para circular normalmente por el centro de Valencia.
Supongo que habría menos sitios.
Sería una medida favorable para fomentar el uso del transporte público. Entonces sí, que fastidiaría a mucha gente también, hay que tenerlo en cuenta. A mí, en mi caso, no me afectaría porque no suelo venir muchas veces a Valencia y si vengo, utilizo el transporte público, el metro o autobús.
A mí me parecería estupendo. Es decir, en el centro yo creo que cuanto más peatonal sería mejor. Porque ahora realmente ir al centro es bastante incómodo. El poder acceder de forma peatonal y en bicicletas, por ejemplo, sería genial. Y una de las críticas que se dice de que esto no es bueno sería por lo de los comercios. Yo creo que al revés. Al comercio le beneficia el hecho de que sea peatonal, porque el acceso es muchísimo más fácil. Porque ahora, si vas a ir en coche, no tienes ni sitio para aparcar. Es molesto, es ruidoso.
Ah, muy mal. Aquí que nos dejen la circulación a los que somos por lo menos de aquí, que tienen acceso a sus casas, no nos corten tanta vía. Que faciliten al ciudadano el trasladarse de un sitio a otro, sea bien en autobús o en particular, en bicicleta, como sea, pero que nos dejen movernos. Los autobuses de la MT, que están hechos por la marca Mercedes, están muy mal, porque no hay para cogerse. Los escalones para sentarse son súper altos. Las personas que tienen las piernas cortitas les bailan las piernas y se levantan con un dolor tremendo. No hay para cogerse. Como suban los dos carritos de los niños y un carrito de algún minusválido, ya no te puedes coger. Vas bailando y cayéndote. Para mí, muy mal diseñado.
Lo veo un poco complicado porque en mi clase tengo muchas compañeras que tienen coche y no tienen abono de metro, o por cualquier cosa no vienen en metro o en autobús, y si se restringe pues le van a perjudicar bastante. Yo en mi caso no me afectaría, pero a la gente que le afecta lo veo un poco malo, porque a veces tú tienes también derecho a ir en coche al centro, vale que restrinjan porque no esté tan colapsado, pero hasta cierto punto.
Yo estaría de acuerdo, desde luego, porque yo vengo de fuera y favorecería un poco el ambiente del centro, menos contaminación, menos coches, más fácil para el viandante. Creo que sería una medida correcta. Es que hay demasiado coche, creo, tanto en Madrid como aquí. Desde luego es imposible ir por la calle.
Pues sí, lo veo de acuerdo, porque a la hora del turismo y del acceso de los peatones y todo eso lo veo mucho mejor.
Yo quitaría todo el centro cuando hacen fallas, que lo cierran todo para continuamente, por lo razonable. La ciudad es mucho más habitable en ese sentido. Yo he estado hace poco en Bolonia y al menos sí que todos los fines de semana lo cierran totalmente el centro. Se está muy bien paseando por la ciudad, por el centro.
Fenomenal, porque el centro casualmente es para que la gente pasee y ande, y no para que estén los coches aparcados. Que pongan zonas donde puedan aparcar, pero el centro pues yo lo vería más para la gente que pasea y para los turistas, y que pudieran ver todo lo que es el centro histórico.
A mí me parece una medida muy acertada. Vamos a poner, por ejemplo, Singapur. Un día salen los coches pares, otro los impares. Vamos a pensar que esto, mi hijo quiere heredar el planeta Gaia. Vamos a tener sentido común. Señores, más cantar, más bailar, más silbar. Menos amargados. Yo por mi acera, ustedes por la suya, la calle es de todos. Sentido común. El lenguaje de los políticos. Hay un libro publicado en la Universidad Politécnica de Valencia. El PP y el PSOE, ¿cómo hablamos? Señores, no es como hablamos. El mundo es perfecto, no necesita ser mejor, sino bueno. Cada uno juega con la actitud que quiere. Todos tenemos luces y sombras. A ver qué hacemos. La vida es esta. Tonal, luego ya te pasas a lo espiritual.
Thank you.
El efecto botijo, que logra descender la temperatura del agua que contiene hasta 10 grados centígrados, merced a la evaporación, o la nevera del desierto, basada en el mismo principio, se fundamentan en las leyes de la termodinámica que nuestro invitado en la edición de hoy de La Ciencia en Nuestras Vidas las va a relacionar con el cambio climático. Escuchemos la entrevista que nos ha preparado Lucas del Castillo, catedrático de microbiología jubilado.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en el Media Lab Center, punto de encuentro científico, donde nos hemos encontrado con el doctor Santiago Lago Aranda, es catedrático de químico-física en la Universidad Pablo Olavide, ya jubilado, y es un experto en cuestiones de termodinámica. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás?
Pues estamos bien. Primero, ¿podrías definirnos qué es la químico-física o la físico-química? Que yo no sé exactamente cuál es el orden de los factores.
Es bastante fácil. Es, como el nombre indica, una ciencia que está entre medias de la física y de la química. Y hay muchos procesos que nos importan y que están justo en medio. Por ejemplo, la velocidad, para todos nosotros, es un concepto físico. Pero si hablamos de velocidad de una reacción química, evidentemente están mezclando los dos conceptos, físicos y químicos. ¿Quién lo estudia? Pues la química física. Y la termodinámica también le pasa un poquito eso. La termodinámica, el calor, todos son conceptos físicos. Pero si tú hablas del calor que se desprende o que se absorbe en una reacción química, lo que los químicos llaman la entalpía, pues entonces realmente estás hablando de un proceso físico-químico, realmente. Hay más, pero cuento eso como ejemplo.
La termodinámica es una especialidad poco conocida, pero es muy importante, no solamente desde el punto de vista físico, sino incluso filosófico. Has hablado de la entalpía. Otro concepto importante en la químico-física es la entropía. ¿Podrías hablarnos de la diferencia entre entalpía y entropía?
Son dos magnitudes absolutamente diferentes. La entalpía es una forma de medir el calor en determinadas condiciones, fundamentalmente cuando la presión es constante, como pasa en los procesos que estamos acostumbrados aquí en la Tierra. La entropía es otra cosa, tiene que ver no ya con la que es la energía en sí, sino cómo es de posible un proceso. Un proceso, mientras que muchos procesos es a energía constante, por ejemplo, cuando se mezcla agua fría y caliente. Todo el mundo sabe que cuando se mezcla agua fría y caliente dentro de la bañera, ahí no había un intercambio de energía. Sin embargo, espontáneamente agua fría y caliente se mezclan. Y yo creo que nadie ha sentido la sensación desagradable de meter un pie en la bañera y encontrarse un pie a 30 grados y otro a 50. Significa que hay una magnitud que se llama entropía, que dirige los sistemas y que nos dice cuándo un proceso es posible y cuándo no. Eso es la entropía. La entropía nos indica una dirección. Esa dirección normalmente viene marcada porque hay una dirección que los sistemas se dice que tienden al máximo desorden. Entonces muchas veces se habla de desorden como entropía. Pero la entropía es mucho más que eso, realmente hay muchas interpretaciones. Por ejemplo, cuanto más información tienes sobre un sistema, menos entropía tienes. Imaginaros esta que está tan de moda ahora, un fake news, donde un bulo lo que hace es correr y sembrar el desorden, sembrar el caos auténticamente, aumentar la entropía auténticamente. Y entonces normalmente tú siembras ese caos y el caos espontáneamente no vuelve a una vez más ordenada. Una vez que han lanzado la piedra no vuelve hacia atrás.
Es un concepto muy interesante y podemos entrar también un poco en la filosofía, puede jugar la entropía, porque la vida es una serie de reacciones químicas, sin embargo, un ser vivo no tiende al desorden.
Cuando un ser está vivo lo que hace es gastar energía y disipar energía o tomarla del medio ambiente para realmente mantenerse ordenado. Cuando un ser vivo se muere, se acabó la historia, entonces ya no hay intercambio y un ser vivo tiende al desorden. Los cuerpos se pudren cuando uno se muere. No siguen teniendo esa actividad vital que estamos acostumbrados. Por supuesto que quedarán después restos durante muchos años, a veces durante muchos siglos, lo que andaba por allí. Afortunadamente van los forenses.
Los cuerpos se pudren, pero a su vez generan nueva vida. Y eso se llena de bacterias y de hongos que a su vez son sistemas termodinámicos. Claro. Creo que estos sistemas se llaman sistemas termodinámicos cerrados, porque mantienen en su interior la entropía. Entonces, digamos que la muerte sería un paso a un sistema termodinámico abierto de un ser vivo.
Puede considerarse así. Fundamentalmente la entropía lo que indica es una dirección. Entonces, a partir de un ser vivo, uno ve que cuando muere se descompone, aparecen otros procesos. Nadie ha observado de verdad que un ser muerto vuelva a vivir. Que la entropía nos dice que eso es muy, 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 me quedo corto con lo muy, muy improbable. Un ser vivo se descompone y es una dirección normal. Los muertos, por mucho que se empeñen los cazadores de zombies.
La termodinámica es una ciencia que en el fondo tiene mucho que ver con todo lo que nos rodea. Vivimos en un mundo que es una serie de compuestos químicos que interaccionan, se genera orden, se genera desorden. ¿En qué aspecto relacionado con la sociedad la termodinámica nos muestra aplicaciones o nos da explicaciones de procesos?
Un conjunto de procesos que estamos escuchando todos los días, el tema del calentamiento global. Entonces, en el calentamiento global hay una visión termodinámica. El mundo en que estamos tiende a calentarse cada vez más, lo cual es verdad a medias. En la Tierra, en la historia, ha habido épocas más frías y más calientes de las que estamos. Entonces, eso es la termodinámica. Lo que decía antes, la velocidad de un proceso químico es en cuánto tiempo pasa eso. Y lo que distingue nuestro tiempo del resto es que ahora mismo se está pasando muy deprisa. ¿Y por qué está pasando muy deprisa? Porque hay algo que está descontrolando el medio ambiente, y eso justamente se llama humanidad. Este periodo de la Tierra, que ahora mismo algunos llaman antropoceno, realmente son los cambios que está provocando el hombre. Son cambios muy, muy rápidos. Antes las plantas verdes o el agua del mar controlaban esas variaciones de temperatura. Desde la revolución industrial no tenemos nada que controle tan rápidamente el tema de la temperatura en la Tierra. Llegaremos a un momento en el cual las temperaturas serán iguales en todos puntos del universo y eso será la muerte térmica del universo. Pero eso normalmente va a pasar dentro de cientos de miles de millones de años. Pero el problema es ahora, aquí, la cinética es muy rápida. Entonces, hay una señorita que se llama Greta Thunberg que lo dice muy bien. Ella no dice parar el calentamiento global, dice frenar el calentamiento global. Y efectivamente, nosotros no podemos parar la termodinámica. Lo que sí podemos hacer es que el proceso sea mucho, mucho más lento. Y evidentemente sí que tenemos todo mucho que ver. Eso es químico-física de primera línea, auténticamente, y bien importante para nosotros, que no tengamos un calentamiento como este desbocado. Realmente estamos acostumbrados a que el calentamiento global se achaca a los gases de efecto invernadero y fundamentalmente al CO2. Pero también hay otros gases que producen efecto invernadero y son importantes. Los óxidos de nitrógeno se producen, y todo el mundo hace chistes sobre ello, en la digestión de las vacas, en la digestión de los rumiantes. Y entonces esos gases que se producen pues se lanzan al medio ambiente. Entre ellos está el metano. El metano es un gas de efecto invernadero muy, muy importante. Lo que pasa es que en la atmósfera que nosotros tenemos no aparece ese gas aparece en los pantanos, o aparece en lo que es mucho más importante, en el permafrost. Es la capa helada que hay fundamentalmente cerca de los polos, y donde debajo de ella hay auténticamente billones de toneladas de metano. Si ese permafrost se funde, estamos arreglados. Es un efecto invernadero arrollador. Ese mismo permafrost ahora mismo se está utilizando fundamentalmente por las naciones que tienen territorios cerca del polo, léase Rusia, que lo pueden utilizar porque el metano es una fuente de energía importantísima, y entonces hace falta también controlar eso. Yo estoy muy contento de que los rusos tengan energía barata, pero no cuesta al resto de la humanidad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, los protocolos para intentar controlar el calentamiento global, estamos hablando de que hay varias naciones que se están beneficiando de esa situación. Pues sabemos que Estados Unidos no ha firmado el protocolo de París, COP25 no está para ellos, no está China, no está Rusia, que son los grandes controladores de la atmósfera, con consecuencias para toda la humanidad.
El metano está en el permafrost, pero creo que también hay grandes cantidades en los fondos marinos que están en una estructura que alguien como tú, que sabe de estas cosas, la comprenderá mejor que yo, una estructura estable, pero que con el calor se desestabiliza y vuelve gaseosa. Esto también puede ser un peligro con el calentamiento del agua del mar.
Efectivamente, como te decía antes, lo peligroso es lo que se llama el efecto invernadero arrollador. Cuando llegue un momento en que la temperatura sobre la Tierra alcance el promedio de 40 a 50 grados, se liberará de forma incontrolada todo el metano que existe en el agua del mar. Eso significa que todo lo que tenemos ahora va a ser mucho más caliente. El mundo entero será como un desierto del Sáhara. Ahí no hay forma de vivir. La vida va a desaparecer en la forma que entendemos ahora como vida cerca de nosotros. Por supuesto que las bacterias que viven en los volcanes van a estar encantadísimas de ese calentamiento global.
Las bacterias están encantadas con cualquier cosa. Bacterias desde los géiseres de Yellowstone hasta los hielos polares que son capaces de vivir. Esto mantendrá la vida en la Tierra. ¿Qué futuro nos auguras como humanidad?
Efectivamente, los organismos que se llaman extremófilos son capaces de vivir en medios muy, muy hostiles. Muy calientes, muy llenos de sal, muy fríos, y fundamentalmente son las bacterias las grandes ganadoras de eso. Cuando aquí ya no quede ningún hombre sobre la Tierra, seguro que habrá alguna bacteria que sea capaz de aprovechar esa situación. Cuando hablamos de frenar el calentamiento global, porque nos importamos nosotros, una especie que estamos en peligro de extinción también, como nos descuidemos. Cuando de donde se pueda sacar energía, siempre va a haber algún organismo que lo que hace es utilizar esa energía para fijar una estructura más ordenada, como decíamos antes, que tenga menor entropía. Eso es termodinámica pura y dura.
Entonces, el calentamiento global, en el fondo, es un aumento de la entropía de los gases de invernadero. ¿Y esta entropía se va a generar por los cambios que nosotros introducimos o por causas naturales?
siempre se genera por causas naturales. Lo que pasa es que lo que ha hecho la humanidad ahora mismo es que haya acelerado todos esos procesos. Siempre ha habido procesos de desorden. Y en un mundo como el que tenemos, no solamente el planeta Tierra, hace 13.700 millones de años que existe el mundo que conocemos, ha habido muchos cambios en muchas partes del universo. No estamos solos como planeta en el universo, eso lo sabemos ya. Si hay vida o no hay vida en otro, eso es otra cuestión diferente. Pero lo que está claro es que los procesos termodinámicos existen en todas partes y hay leyes universales que hacen que la energía y la entropía sean dos magnitudes importantes. Pero lo que sí podemos hacer como humanidad es controlar en cierta medida a qué velocidad ocurren esos procesos. Eso es otra parte de la química física que se llama cinética.
¿Crees que la ciencia, la química física, nos podrá ayudar de alguna forma a solucionar estos problemas?
Por supuesto que sí. Como se decía en la Revolución Francesa de la diosa razón, creo que la razón es lo único que puede paralizar esos procesos, no, pero frenarlos mucho sí. Una parte de la química física que no he comentado, pero que es bien bonita, la electroquímica. Nosotros tenemos un proceso que sabemos ya controlar desde hace ciento y pico años. La única forma en la cual se pasa de una energía química a una energía eléctrica sin pasar por la termodinámica. Las pilas no funcionan todos los días. Hay una termodinámica de las pilas, pero normalmente eso no pasa por un calentamiento. O porque calienta muy poquito. Todos tenemos nuestros móviles que van ahí y sabemos que salvo que hagamos cosas muy, muy duras con ellas, no se van a calentar sensiblemente. Entonces eso es bueno para mantener la vida sobre la Tierra, aunque sea malo para la estabilidad familiar.
Muchas gracias, Santiago. Ha sido un placer estar contigo. Espero que nos sigamos viendo como buenos amigos y no como entrevistadores y entrevistado. Muchas gracias, Santiago.
Gracias a ti, Lucas. Hace muchos años que nos conocemos. Hemos sido compañeros incluso del Instituto de Enseñanza Media y sabes que siempre nos hemos llevado muy bien, con la ciencia por delante.
Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Lucas, muchas gracias.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Hemos estado con el profesor Santiago Lago Aranda, catedrático de Químico-Física, jubilado, de la Universidad Pablo Olavide. Esperamos que esta entrevista haya sido interesante para ustedes y que la próxima que hagamos, pues estén también con nosotros. Buenas tardes a todos.
Sale a tiempo con Enrique Tebar, Radio Clara. Aquí no se vende miedo.
El 45% de los 12 millones de guatemaltecos pertenecen a una de las 23 etnias indígenas que habitan en este país, siendo más de la mitad de esa población mujeres. La exclusión, la falta de programas de educación, salud y medio ambiente, así como las prácticas de violencia en su contra, son los problemas principales de la mujer indígena guatemalteca. Ángela Pérez, del municipio de Cunén, departamento del Quiché, Guatemala, se encuentra en España invitada por los comités de solidaridad con Guatemala para informar a la ciudadanía española de la situación de la mujer indígena en este país. Comunicar la lucha por la igualdad que están desarrollando y solicitar el apoyo de la Solidaria España.
Desde cuando nace el niño y nace una niña, le dicen a uno, nació una niña, entonces te ganaste el pollo. La cultura que siempre tenemos de que los hombres es más que la mujer, eso es parte de todo el machismo que existe. Muchos de los jóvenes, como han entendido, las mujeres no es nada. Entonces, a base de eso, ellos dicen, como así nos dicen, pues nosotros lo hacemos. Entonces, la juventud en estos momentos ha sido un poco difícil de que sean conscientes a la realidad.
la mujer indígena guatemalteca no solo está discriminada por los miembros de la cultura dominante, la ladina, sino también por los hombres de su propia cultura. La mujer indígena no tiene acceso a la educación, sanidad y a un puesto de trabajo, servicios de los que sí se beneficia la mujer ladina.
Las mujeres indígenas de todas las áreas rurales no tienen ese acceso de ir a participar o de estudiar, por lo menos. Y en cambio, mujeres ladinas o hombres ladinos, ellos sí tienen esa posibilidad de entrar desde la escuela o tener las posibilidades de un centro de salud o de un hospital. Hay grandes diferencias. El hombre indígena, siempre lo que existe en mente también es el machismo. Al igual, los hombres ladinos también hacia las mujeres indígenas lo discriminan más, porque somos mujeres indígenas, somos pobres y no tenemos ese acceso a la educación. Por no saber leer y escribir, también nos discriminan. Y empezando desde los ladinos, hay muchos problemas como parte de la discriminación.
La violencia contra la mujer es una expresión de discriminación que tiene su causa en las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Asesinatos, violencia intrafamiliar y doméstica, violencia sexual, acoso sexual, rapto, entre otras conductas condenables, tienen a la mujer y a las niñas como víctimas. Si eso ya de por sí es muy grave, aún se agudiza más con la impunidad con la que actúan los verdugos.
El maltrato hacia las mujeres, yo creo que sí, siempre se ve más en las áreas rurales. Si la mujer va a ir a participar, desde ir a adquirir conocimientos, muchas veces no lo deja a su esposa a que participen, sino que más bien cuando llega le dice a qué fuiste, a dónde fuiste y qué fuiste a hacer. Yo creo que a través de eso recibe una violencia psicológica, pero ya el maltrato psicológico, eso duele más que me den una patada, por ejemplo, porque desde entonces uno se queda hasta traumada de eso. Desde la familia recibe esos maltratos.
Según un documento elaborado por la Defensoría de la Mujer Indígena en Guatemala, las políticas públicas no han tomado en cuenta las necesidades reales y sentidas por las mujeres indígenas. También criticó al Estado guatemalteco por incumplir con los instrumentos internacionales y nacionales sobre la prevención de la discriminación étnica y de género. Ángela Pérez.
Desde la administración que se maneja y todo eso, no ha sido tomada en cuenta a las mujeres. Tendrán muchas razones el por qué, porque también desde las municipalidades hasta presentar nuestras demandas y todo, no se toma en cuenta, no se toma en consideración todo lo que es la pobreza y la extrema pobreza que se vive más en las mujeres. Por no tener un empleo, por no saber leer y escribir, uno no encuentra las formas en que pueda vivir como seres humanos que somos. Tenemos todos esos derechos.
En Guatemala, como en tantos otros países, una cosa son las leyes y otra bien distinta es la realidad diaria o las costumbres que se mantienen de otras épocas. Así tenemos el caso de la llamada práctica de la pernada que se utiliza en determinadas áreas rurales con las jóvenes indígenas, o la discriminación por usar el traje tradicional que forma parte de su propia identidad cultural.
Las mujeres indígenas vivimos lejos de la ciudad capital, que no tenemos todo el acceso, los derechos que se nos han negado como mujeres. Hemos recibido la discriminación de parte de los hombres. Por ejemplo, hace poco pues yo fui elegida como mujer indígena dentro de la planilla municipal. Se me dijo que como sos mujer no tenés derecho. Yo dije, yo tengo derechos y yo tengo oportunidades también de participar. Los derechos sí los tenemos, pero muchas veces se nos niega. Desde entonces ahí los hombres dicen, bueno, lo vamos a tomar en cuenta, pero si uno no lo pelea sus espacios y que a uno no es importante para ellos, seguirá siendo así para toda la vida. Tenemos derecho a la participación como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, sea como sea nuestra participación, sea desde las tomas de decisiones.
las líderes del movimiento indígena en Guatemala consideran necesario que las mujeres accedan a la educación para que conozcan sus derechos y así exigir el cumplimiento de la ley y acceder a los cargos de decisión del poder.
Yo creo que como parte de que estamos trabajando, exigir los derechos y ocupar los espacios sin discriminación alguna. Desde ahí es donde nosotras decimos, tomamos en cuenta de que sí, nosotras las mujeres, de todos los conocimientos que hemos adquirido a través de mis capacidades de conocimientos que he adquirido y también como grupos de mujeres, tenemos que exigir a que se cumplan esas leyes que también hay en Guatemala, pelear los espacios, desde el empoderamiento de nosotras mismas, desde ocupar los espacios, desde la toma de decisión, tomar en cuenta de que nuestra lucha ha sido desde años, a la larga se nos ha sido difícil de pelear todos estos espacios, pero animar a todas las mujeres, motivar a todas las mujeres, que a eso vamos, de que nosotros tenemos que ir fortaleciendo nuestras capacidades, nuestros conocimientos que tenemos, y desde ahí conocer nuestros derechos como mujeres.
La participación de la mujer indígena en las agrupaciones comunitarias que le son propias es un elemento fundamental para reforzar el valor de las mujeres y proyectarlo a la comunidad exterior para exigir el respeto a los derechos humanos, la justicia social y la igualdad.
Mujeres indígenas, mujeres de todos los asentamientos que hay alrededor de la ciudad capital, las áreas marginales que nosotros decimos, que viven en las orillas de los barrancos, las mujeres a través de que han tenido diferentes capacitaciones, ahora las mujeres ya empiecen a participar, desde ser líder de su comunidad, desde participar desde todo ámbito de lo que sea los grupos de mujeres o los grupos de su comunidad, pues ahí es donde empieza su participación. Yo creo que ha sido muy importante que las mujeres mismas se sensibilicen de todos los derechos que tenemos como mujeres. A través de las organizaciones de mujeres tenemos dar a las que realmente lo necesitan, desde las mujeres rurales, de tener desde la cartilla de documentación, empecemos a tener nuestros documentos y fortalecer las organizaciones que existen en las comunidades. Solo de esa manera nosotros vamos a ir adquiriendo nuestros valores como mujeres. Desde esa manera seamos reconocidas como mujeres, que tener los mismos derechos y oportunidades. Eso es con la idea de que algún día las mujeres tengamos voz y voto, para que desde esa manera podemos exigir en nuestros derechos.
Es necesaria la ayuda mutua entre comunidades y personas para exigir el respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas de Guatemala, con una actitud de respeto a la diferencia, invitando a los hombres a que participen y se comprometan en la defensa de las más vulnerables.
Podemos apoyarnos mutuamente, vamos a ir trabajando, vamos a ir informando para que sí, la situación de las mujeres en general, por qué no decirlo, de que aquí las mujeres también han pasado muchas dificultades en años pasados, que eso nos sirva como para que nosotros decimos todas las mujeres del mundo estamos unidas. La situación de este país es muy diferente a lo de las mujeres de Guatemala, que tienen un acceso a la educación, tienen un acceso a un trabajo. Vamos uniendo todos nuestros esfuerzos como apoyo mutuo que necesitamos, una solidaridad entre nosotros, tanto de aquí de este país como también del país de Guatemala.
La indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, que recibió en 1998 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, declara que es una mujer de paz. La paz en Guatemala debe de venir de un proceso de justicia social y de respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas y del resto de la población.
vamos a iniciar la sección Otras Luces hablando de migrañas, que es una enfermedad neurológica que afecta a una de cada cinco personas. Las personas que sufren, que padecen esta enfermedad, tienen seis veces más probabilidades de que tengan o hayan tenido antecedentes familiares que presenten este trastorno. Tenemos con nosotros esta tarde a la doctora María Teófila Vicente, que es experta en cefaleas, en migrañas y es médica de empresa. Buenas tardes, María Teófila.
Gracias a todos ustedes.
¿Cómo se produce este tipo de trastornos? ¿Hay algunos antecedentes familiares o surgen a veces de forma espontánea sin que haya unos elementos ambientales que los puedan favorecer?
En el caso de las cefaleas tensionales no hay un origen genético, pero sí que está como factor desencadenante el estrés, igualmente que en las migrañas.
El hecho de que estas migrañas tengan un componente a veces biológico y otras veces ambiental, en el caso de la mujer que tiene mayor incidencia de que se manifieste en ella que no en los varones, ¿el propio ciclo menstrual tiene algún componente significativo para que se produzca todo ese proceso de ataques de migrañas?
Sí, por supuesto, tiene una influencia clarísima. No solamente el ciclo menstrual, sino cualquier componente de carácter hormonal, tanto la propia toma de anovulatorios, como en el caso de las mujeres en la etapa peri- y posmenopáusica, la aplicación de terapia hormonal sustitutoria. Es decir, cualquier tipo de pico hormonal, sea endógeno o sea exógeno, puede desencadenar o favorecer la aparición de una crisis migrañosa. La proporción de afectadas es mayor en las mujeres que en los varones. Normalmente la proporción es de 3 mujeres afectadas por cada varón. Esto nos obliga quizá a destacar un poco la importancia de este carácter hormonal.
¿Habría algún tipo de perfil, tanto físico como psicológico, para que en esas personas se produjera ese ataque de migraña?
El perfil físico generalmente es una enfermedad que por su carácter genético empieza en etapas muy precoces de la vida, normalmente siempre antes de los 30 años, incluso en la propia infancia. Hay niños que desde los 7 u 8 años empiezan ya con dolores de cabeza de forma más o menos frecuente y se prolonga durante prácticamente toda la vida. Normalmente empieza a decrecer y casi a desaparecer a partir de los 50-55 años. Ese sería un poco el perfil, digamos, biológico, y evidentemente en lo que son las características que pueden hacer que se desencadene una crisis, todo tipo de factores que ellos conocen perfectamente porque se observan a lo largo de muchos años. La media normalmente de una crisis migrañosa, de lo que son las crisis migrañosas, es del orden de 30 años, es decir, que tienen mucho tiempo para observarse, conocen perfectamente qué factores les desencadenan sus crisis y en algunos casos incluso pueden evitarlos.
¿Existe algunos elementos previos que anticipen o que la persona en cuestión considere que posteriormente se puede producir ese ataque de migraña? ¿Se puede eso, con la experiencia que puede tener la persona en la manifestación de este trastorno, controlarlo cuando inicia ese elemento previo a lo que es el ataque?
Es fundamental que se traten cuanto más precozmente posible. Efectivamente, dentro de las dos clases de migrañas hay migrañas que se denominan con aura y migrañas sin aura. La migraña con aura, previamente a la aparición del dolor, tiene una serie de síntomas de carácter neurológico, generalmente oftalmológico, una serie de dificultades de la visión que se anticipan a la aparición del dolor, que hacen prever que en una serie de minutos, que generalmente no suele ser mayor de 30 minutos, va a aparecer el dolor, y en ese momento la persona está preparada para tomar el analgésico adecuado con la mayor precocidad posible. En el caso de las migrañas que no tienen ese aura, sí que suele haber lo que se denominan signos o síntomas de aviso, es decir, una serie de alteraciones que la persona puede sufrir que le anticipan que va a tener ya un dolor de cabeza que puede y debe ser tratado lo más precozmente posible.
Teófila, ¿podemos definir algunas características especiales en las migrañas?
La migraña es muy sencilla de diagnosticar una vez que se conoce. Es decir, la diferencia neta entre una migraña y otro tipo de dolor de cabeza, y fundamentalmente una cefalea tensional, es esa aparición precoz, es decir, normalmente antes de los 30 años. Su localización generalmente suele ser en una parte de la cabeza, hemicraneal. Normalmente es un dolor pulsátil, es decir, como si se notaran los latidos del corazón. Hay una característica fundamental y es que se altera con el movimiento. Esto sí que es lo que se denomina patognomónico, es decir, típico. Cualquier tipo de movimiento, cualquier movimiento de la cabeza y, por supuesto, el esfuerzo físico incrementa ese dolor. Con definir estas características se puede prácticamente saber cuándo es una migraña y cuándo no lo es. La cefalea tensional suele empezar más tarde, no tiene ese carácter pulsátil, generalmente afecta a toda la cabeza y no interfiere tanto ni con la vida ordinaria, ni familiar, ni social, ni con las actividades de ocio.
Cuando una persona tiene esos síntomas previos, ¿puede hacer algo para intentar que ese ataque no se produzca o por lo menos que las consecuencias de intensidad sean menores?
El paciente tiene en su mano la clave, si no la solución, si el control de sus crisis de migraña. Lo primero que tiene que hacer es conocerse. Una de las recomendaciones que solemos dar a todos los pacientes que padecen de migraña es que lleven un diario de paciente, es decir, que ellos mismos controlen sus propios factores desencadenantes. Los que pueden controlar, hay algunos como son los cambios atmosféricos que no se pueden controlar, pero en la medida de lo posible hay factores que si ellos pueden controlar pueden evitar la aparición de las crisis. Una vez que la crisis ha aparecido es importantísimo tomar el analgésico lo más precozmente posible y en la cantidad adecuada para yugular cuanto antes esa crisis dolorosa, porque una vez que se ha establecido normalmente luego es muy difícil de cortar y prácticamente inhabilita a esa persona para hacer cualquier tipo de vida. Incluso en muchas ocasiones tienen que recluirse en una habitación a oscuras, solos, y parar toda actividad laboral o familiar y no volver a reanudar su vida hasta pasadas unas horas.
Supongamos que una persona tiene ese ataque y aparte de los medicamentos, como tú has comentado, que pueden ser analgésicos o de otro tipo, ¿puede hacer la persona que tiene esa afectación de migraña algo para aliviarlo?
Evidentemente lo que interesa es evitar que aparezca y cuando aparece tratarla lo más precozmente posible, pero si ya está en plena crisis instaurada, aparte por supuesto del tratamiento, es recomendable pues estar tranquilo en una habitación si es posible a oscuras, con la cabeza levemente inclinada, no totalmente recostado, ponerse paños fríos suele aliviar bastante, se recomienda sobre todo tranquilidad, oscuridad, los paños fríos también suelen aliviar bastante, el sueño en algunas ocasiones alivia, en otras no tanto, cada persona un poco tiene sus propios mecanismos de defensa.
Cuando la persona se siente afectada por ese ataque o si tiene realmente miedo de que se produzca, que puede ser también una causa que anticipe ese posterior ataque, ¿cuándo consideras tú que el paciente debe de consultar con el especialista? Que en este caso, ¿qué sería? ¿El neurólogo?
La verdad es que deben de consultar siempre y lo más precozmente posible y además no solamente consultar, sino como enfermedad crónica, porque está catalogada como enfermedad crónica, que es llevar un control durante toda su vida. Es importante que tengan un médico de confianza, sea cual sea, el que les resuelva la situación, que durante toda su vida los controle, esté al tanto de sus crisis y pueda ir modificando el tratamiento según va modificándose también el dolor. Es una enfermedad que se diagnostica con la anamnesis, es decir, con la simple historia clínica y con una leve exploración neurológica. No es estrictamente necesario el que un neurólogo las trate. El 80% puede ser tratadas por los médicos de atención primaria o por los médicos del trabajo y solamente se recomienda el acudir a un neurólogo cuando el médico de atención primaria o el médico del trabajo no ha podido controlarla o cuando es una crisis especialmente complicada o cuando no ha respondido al tratamiento o cuando hay algún síntoma o signo de alarma que ya el propio médico de atención primaria deriva hacia el neurólogo por su especialidad.
Tú como especialista, entre otras cuestiones de las cefaleas y las migrañas, para realizar un tratamiento eficaz, ¿qué es lo que realmente evalúas?
Pues se suele evaluar la propia intensidad del dolor y se hace también mucho hincapié en lo que es la frecuencia de las crisis. El problema fundamental que nos estamos encontrando en el momento actual es la cronificación del dolor, tanto en el caso de la migraña como de la cefalea tensional, por el abuso de los analgésicos. Por diversas razones, el paciente tiende a automedicarse de forma indiscriminada con productos no recomendados por la Sociedad Internacional de Cefalea y este abuso de esas medicaciones da lugar a una cronificación del dolor y siendo un dolor que en comienzo cursa con brotes que no suelen ser más de uno o dos al mes, acaba siendo un dolor prácticamente continuo con un abuso cada vez mayor de analgésicos. Pienso que es fundamental el consultar siempre, el tomar solo la medicación que está indicada, el abandonar todo tipo de medicación que pueda comprar el paciente por sí mismo, porque lo han dicho otros amigos u otros familiares, porque puede que en algún momento la medicación que se le ha administrado no le resuelva el problema, pero la solución no está en automedicarse, está en seguir intentando, en seguir, cada persona tiene su tratamiento, su dosis, y hay que tratar de establecer un nexo muy fuerte de conexión con el médico, y médico y paciente, tratar de llevar este problema, porque son muchos años los que dura.
Cuando se presenta a vuestra consulta un paciente, sea hombre o mujer, ¿qué objetivos tenéis a la hora de plantearos un tratamiento? ¿Simplemente que reduzca esa intensidad de dolor o hay otros más?
El objetivo es hacer que esa persona pueda llevar una vida normal, independiente de esa patología crónica que tiene, que no interfiera en absoluto. Cuando a un paciente de estos se les pregunta qué es lo que quieren, la solución es rápida. Quiero que me quite el dolor. A partir de ahí hablamos de lo que quiera, pero no quiero tener este dolor y no quiero que este dolor me incapacite y me limite mi vida. Y ese es nuestro primer objetivo, suprimir ese dolor. Y sobre todo suprimir ese dolor sin crear unos efectos adversos a costa del tratamiento que estemos dando, crear dependencia, es decir, sobre todo solucionar el dolor y permitir una vida lo más normal posible, reduciendo frecuencia e intensidad de las crisis.
Como enfermedad incapacitante que es, puede afectar a diversas áreas del comportamiento del individuo. Aparte de la laboral, ¿qué otras áreas pueden ser perjudiciales o poder intervenir en ese ataque de dolor al paciente?
Todos los estudios realizados demuestran que hay una afectación muy, muy importante en todo lo que es la vida familiar, las actividades sociales, el mundo de ocio, las actividades deportivas. Hay un cambio importantísimo en el carácter de las personas que sufren estas crisis, un miedo a tener la crisis y que esto les limite su vida. En algunas ocasiones incluso se sienten más enfermos que el resto de la población y evidentemente en el ámbito laboral las cifras son apabullantes, es decir, hay una pérdida en jornadas trabajadas, una disminución en productividad, una conflictividad laboral, cambios de puestos de trabajo, disminución incluso de las propias posibilidades de promoción personal y laboral. Es decir, la contabilización de este tipo de datos a veces alarma, visto sobre el papel, un tema que en la teoría y vistos por personas no afectas, quizá a veces no se le da la importancia que tiene.
Cuando recitáis algún fármaco, fundamentalmente me imagino que será para reducir de lo posible o eliminar ese dolor. Pero también hay fármacos de diferente eficacia. ¿Qué fármacos son los que más habitualmente utilizáis? Tal vez los analgésicos, como has comentado antes. ¿O hay otros de nueva generación también más eficaces que estos?
Todos nos guiamos por las recomendaciones de la IHS, de la Sociedad Internacional de Cefalea, y en este sentido están claramente estipulados el tipo de fármacos que se han de utilizar. Normalmente se separan en función de la intensidad del dolor. La intensidad del dolor en las crisis migrañosas se divide en leve, moderada y severa. Prácticamente el 90% son de moderadas a severas, muy pocas son leves, y en este sentido prácticamente queda excluido el tratamiento a la toma de triptanes. La aparición de los triptanes supuso una auténtica revolución en el tratamiento de las migrañas. Pese a lo espectacular del resultado, por diversas razones sigue siendo predominante la toma, por lo menos en principio, de analgésicos tradicionales, incluso de asociaciones y antiinflamatorios, y solamente se recurre a los triptanes cuando todos estos han fracasado, lo cual nos hace perder unas horas muy importantes en la vida de esas personas para finalmente tener que acudir al tratamiento que prácticamente se tenía que haber recurrido desde el principio.
¿Qué diferencias puede haber entre esos analgésicos tradicionales y estos más modernos?
Yo pienso que en la especificidad, el triptán es un producto única y exclusivamente para el tratamiento de la migraña. No es un analgésico válido para ningún otro tipo de proceso doloroso, solamente para el tratamiento de las migrañas, y logra controlarlas de forma rápida, de forma eficaz, sin la necesidad de tomar medicación prácticamente en casi ningún caso en las 24 horas siguientes, y cuyo objetivo fundamental es que esa persona pueda volver a una actividad tanto en su vida normal como en su vida laboral en una o dos horas como mucho.
Cuando la persona, o bien por acción propia o la propia evolución de la migraña, o tal vez por la intervención de ese fármaco, ha conseguido reducir o eliminar ese dolor, ¿cuáles son los síntomas que percibe él de su propio organismo?
Una vez que se ha ido el dolor, lo que siente es una sensación de alivio y de tranquilidad inmensa. Y sobre todo desaparece esa sensación de miedo, que es lo que más tienen ellos. Ellos viven perfectamente condicionados a su dolor de cabeza. Salen de viaje y lo primero que piensan es: voy a tener un dolor de cabeza. El hecho de tener el triptán o cualquier medicación analgésica, pero específicamente los triptanes como medicación de ayuda, les hace tener una sensación de alivio que les permite llevar una vida normal independientemente de que tengan o no sus crisis. Sí que es verdad que después de una crisis de migraña, en muchas ocasiones por la propia crisis o en ocasiones también por la medicación que se toma, pues hay una sensación de dejadez, pequeña sensación de decaimiento, pero que en cualquier caso es totalmente justificable con el alivio de la sensación dolorosa.
Estamos hablando, Teófila, de tratamientos, en este caso médicos o farmacológicos. ¿Existe alguna alternativa para controlar ese dolor, esas migrañas, las cefaleas? Si la persona afectada va a una farmacia y el farmacéutico le aconseja algún medicamento que no necesita receta, ¿existen algunos medicamentos o tal vez remedios alternativos que puedan ser eficaces para reducir ese dolor o eliminarlo?
Todo lo que suponga el reducir los factores que condicionan la aparición de las crisis es bueno, sea cual sea. Es decir, hay gente que el yoga, por ejemplo, les alivia enormemente porque les ayuda a superar sus situaciones de estrés. Todo lo que sean inductores del sueño, la gente que tiene alteraciones en el ciclo del sueño, el procurar amoldar su vida y su trabajo, es decir, por ejemplo, no es conveniente que trabajen a turnos porque la alteración de ese ciclo de sueño les va a desencadenar una crisis dolorosa. Las personas que trabajan en ambientes especialmente ruidosos, pues normalmente también tienen un incremento de esas cifras de crisis de migraña, es decir, que hay una serie de factores que se pueden dar como ayuda, como coadyuvantes. El hecho de recurrir a una farmacia para que le dé una medicación analgésica, los farmacéuticos tratan de ayudar a las personas que van allí, pero no deberían para una crisis de migraña dar ningún tipo de tratamiento. Lo primero que hay que hacer es diagnosticarlas. Si no se ha diagnosticado, no se puede resolver el problema. Si se da un tratamiento indiscriminado sin haber llegado a un diagnóstico, normalmente caemos en el error que estamos cayendo de no resolver el tema y de crear un rechazo automático del propio paciente hacia todo lo que es remedios médicos, farmacia, fármacos, y a que utilice indiscriminadamente todo lo que quiera.
Dentro de ese capítulo de remedios alternativos, tal vez alguna persona que nos está escuchando puede considerar que las hierbas pueden ser eficaces, y otros se pueden preguntar hasta qué punto la homeopatía remedia o alivia ese dolor. ¿Pueden ser dos alternativas eficaces para reducir ese dolor?
Cualquier cosa que alivie al paciente es bueno, sea lo que sea y proceda donde proceda. Desde el momento en que cause un beneficio y no dé lugar a un perjuicio, pienso que todo es válido y todo es admisible.
Hacemos una pausa y continuamos enseguida. Está con nosotros esta tarde para hablar sobre las migrañas la doctora María Teófila Vicente, que es una experta en el tema, además de ser médica de empresa. Teófila, nos hemos quedado en el tratamiento de los ataques de migraña, pero a mí me gustaría preguntar sobre la prevención. ¿Qué medicamentos preventivos para intentar que esos ataques, si se producen, sean de menor intensidad y, por supuesto, la frecuencia también sea a su vez menor? ¿Existen algunos realmente eficaces?
Sí, sí, existen medicación de ayuda, no solamente como preventivo, sino como lo que denominamos medicación de apoyo. Es decir, el tratamiento de la migraña generalmente se divide en tres grandes bloques de fármacos: la propia medicación sintomática, de la que hemos estado hablando antes, que encabezan básicamente los triptanes, lo que es la medicación preventiva y lo que es la medicación que denominamos de apoyo. La medicación preventiva, siguiendo como siempre las recomendaciones de las organizaciones internacionales, de la IHS, se basa fundamentalmente en dos tipos de grupos farmacológicos, lo que se denominan calcio antagonistas y lo que se denominan beta bloqueantes. Son productos que en principio son para otro tipo de patologías y que cuando se aplican a la prevención de la migraña se tienen que dar en dosis mucho menores, porque otra de las características que tiene el paciente migrañoso es que es especialmente sensible a los efectos adversos de las medicaciones. En este caso se suelen dar dosis aproximadamente una cuarta parte de lo que se da para otro tipo de indicaciones. También se utiliza lo que son medicamentos de apoyo, y estos medicamentos de apoyo se acompañan al tratamiento sintomático y al tratamiento preventivo, porque tenemos que pensar que este tipo de personas tienen una larga evolución de crisis dolorosas, han recorrido bastantes médicos, en algunas ocasiones han tenido una respuesta favorable, en otras no tanta. Es un tema muy específico, no todos los médicos están especialmente informados de este tema, se ha dejado un poco relegado para los neurólogos, y la verdad es que muchos de ellos han tenido un largo peregrinaje. Eso les ha creado una sensación de rechazo, les crea el propio dolor también una sensación de ansiedad importante, y estamos dando de apoyo tanto medicación relajante, podríamos llamar, inductores del sueño, antidepresivos, que realmente no son indicación específica de la migraña, pero como apoyo, como ayuda, nos están dando resultados espectaculares tanto en la disminución de la frecuencia como en la propia intensidad, y por supuesto mejoran el estado general del paciente o la paciente, que nos llega ya en situaciones no demasiado buenas.
El paciente tiene que tener unas características especiales, ese ataque de migraña o la propia historia del individuo en cuestión, para que se le recomiende que lo más eficaz en su caso sería no tanto los medicamentos sintomáticos, como tú comentabas, sino la prevención de ese ataque.
Yo pienso que todo es importante, es decir, lo primero es informar y formar de qué es lo que le pasa. Esto es lo que ocurre, esto procede de aquí, estos son tus síntomas claves, estos son tus factores desencadenantes, y ahora vamos a estudiar tu caso, vamos a ver tu evolución. En muchas ocasiones tienes que hacer un recuerdo histórico, porque la persona que nos está llegando como media a la mayor parte de las personas que vemos migrañosos son personas de muchos años de evolución, de 10, 15 años. Las características cuando nos llegan de sus crisis no tienen prácticamente nada que ver de las originales, y tenemos que hacer un recuerdo histórico de cómo eran tus crisis, cómo son ahora. ¿Cómo te puedo yo ayudar en este momento? En muchas ocasiones hay que limpiar previamente el cuadro para depurarlo, para ver la crisis cómo es en su origen, una vez que quitamos toda esa cantidad normalmente de factores condicionantes que tiene alrededor, y a partir de ahí iniciamos el tratamiento casi que individualizado. Aunque sí que es verdad que existen unas normas y en general hay unos patrones de tratamiento que solemos repetir mucho, pero pienso que el tratamiento aquí es individualizado. Cada paciente, en función de sus características, de sus propias crisis, de su manera de llevar estas crisis, de su tipo de trabajo, de su vida, hay que amoldarle el tratamiento, e incluso un tratamiento que puede ser extraordinario a esa persona, por razones distintas puede no irle bien, y hay que ir modificando dosis y tipos de fármacos. Incluso una medicación que das en un momento determinado y que va de forma extraordinaria, a lo mejor al año tienes que cambiarla porque ya no le va tan bien. Es decir, es ese trabajo conjunto del que hablaba antes, del médico y el paciente, y durante muchos años, lo que da lugar a un resultado satisfactorio a medio y largo plazo.
Medicina preventiva, medicamentos preventivos, en este caso, para intentar paliar o eliminar ese dolor de cabeza y mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las pacientes. ¿Cuánto tiempo hace falta que el individuo en cuestión, afectado por esa migraña, se tome esos medicamentos preventivos? ¿Y cuándo debe dejar de tomárselos una vez que ya se ha reducido esa frecuencia o esa crisis de dolor intenso?
La medicación preventiva normalmente se pone en un momento determinado con el objetivo fundamental de reducir la frecuencia de las crisis, y son tratamientos cortos, normalmente son entre 4 y 6 meses, raras veces se prolonga más de ese tiempo. Eso no quiere decir que pasado una serie de tiempo, cuando vuelve a agravarse el cuadro, tengas que volver a poner otra vez medicación preventiva, pero el tratamiento preventivo en sí es corto, de entre 4 y 6 meses. No así la medicación sintomática, que evidentemente es fija, esa es permanente. Cuando hay crisis hay tratamiento sintomático. La preventiva es una medicación siempre de ayuda al tratamiento sintomático. Se da pues cuando hay mucha frecuencia de crisis, cuando esas crisis son muy intensas y no podemos controlarla con la medicación sintomática, cuando el propio tratamiento sintomático nos está dando efectos adversos, cuando hay contraindicaciones de esos efectos adversos en la propia mujer embarazada, que es un problema cuando tiene, en los escasos casos en que hay crisis migrañosas, porque normalmente, afortunadamente, una mujer embarazada, casi 9 de cada 10 desaparecen esas crisis migrañosas, que luego vuelven a reaparecer después, pero el periodo de embarazo y de lactancia es un periodo feliz para ellas por distintos motivos, pero también porque desaparecen sus crisis migrañosas.
¿Se puede alternar, se puede simultanear los medicamentos preventivos y los medicamentos sintomáticos?
Sí, son perfectamente compatibles. La medicación sintomática es una medicación que se da exclusivamente cuando hay crisis, y la medicación preventiva es una medicación a plazos cortos, como hemos dicho antes, 4 o 6 meses normalmente, y son perfectamente compatibles.
¿Qué papel, Teófila, puede representar en este caso otro especialista que no ya el neurólogo o el médico de medicina general, sino otra área de la salud que puede ser la psicología? ¿Puede ayudar el psicólogo o la psicóloga a intentar prevenir estos ataques de migraña?
Prevenirlos no, pero sí que puede ayudar. No se puede prevenir, se puede distanciar, pero como enfermedad genética que es, está ahí, y desgraciadamente hoy por hoy no podemos hacer nada. No se puede curar en el sentido literal de la palabra, pero sí que todo lo que estamos haciendo es para ayudar, distanciar y sobre todo para favorecer una vida normal de esa persona. En este sentido, yo pienso que los psicólogos y cualquier otro tipo de especialista que aporte una ayuda al control del estrés, a la propia situación, a los estados de ánimo cambiantes antes que puede tener esa persona, pienso que es una medicación de apoyo y de ayuda, y un profesional de ayuda extraordinario.
Hemos comentado anteriormente que, aparte de la vida personal del afectado o la afectada, en su dinámica diaria tiene otras consecuencias negativas estos dolores de cabeza, estas migrañas, como pueden ser en el área laboral o en la propia familia. ¿Cómo podemos ayudar a la familia para que llegue a comprender la trascendencia de esta enfermedad que es la migraña?
El apoyo de la familia familia es fundamental. Hay que pensar que estas personas tienen periódicamente una invalidez tal que les hace interrumpir totalmente su vida ordinaria. Entonces, las personas que lo viven de forma más intensa son las personas que están en su entorno, en su medio familiar. Es importante que sepan qué es lo que ocurre, que sepan que tienen que ayudar, que cuando esto se desencadena es una crisis extremadamente intensa de dolor, que esa persona se encuentra muy mal, que necesita tranquilidad, que necesita apoyo y que si hay que interrumpir durante un tiempo esa vida hay que ayudarle a que lo lleve en las mejores condiciones posibles. La ayuda del marido, de la mujer, de la pareja es importante. También hay que estar muy pendientes de los hijos. Hemos hablado de que es una enfermedad hereditaria con una herencia dominante, que en muchos casos el 50% de los hijos están afectados. Esto quiere decir que tenemos que vigilar también a los hijos de los pacientes migrañosos. Los pacientes, las pacientes que son migrañosas tienen que vigilar a sus hijos para intentar detectar lo más precozmente posible, diagnosticar adecuadamente esas crisis de migrañas, educar a esos hijos en la forma correcta de controlarlas y llevarlas, evitando la tan temida medicación que tantos problemas nos está dando en el momento actual.
Tú sabes, Teófila, que actualmente en la sociedad española y concretamente la valenciana hay multitud de ONGs que se dedican a trabajar o a colaborar o a ayudar a diferentes personas en diferentes ámbitos. ¿Aquí en Valencia hay alguna asociación, algún grupo de apoyo en los que participen los enfermos de migraña para que se ayuden entre sí?
Desgraciadamente no lo hay. Sí que ha habido algún intento de formarlo por parte de personas que llevan mucho tiempo, entre las cuales desde luego me cuento yo, de que esas asociaciones se creen. Pienso que es un apoyo fundamental. En estas patologías crónicas el apoyo que tienen de otros que están en sus mismas condiciones pienso que es fundamental. No se sienten marginados, se apoyan. En los países sudamericanos sí que hay una fuerte tendencia al asociacionismo en pacientes migrañosos. En España también hay asociaciones, en Valencia en concreto no la hay, pero sí que me consta que hay voluntad de los afectados de crearla y esperemos que haya cauces para que eso se pueda hacer.
Dentro del ámbito laboral y jurídico, ¿cómo se contempla la enfermedad esta de las migrañas? ¿Está reconocida como incapacidad laboral? ¿Hay una serie de derechos de las personas que no pueden asistir a su puesto de trabajo porque tienen esta afectación? ¿O realmente está un poco al margen de esa legislación laboral?
Está totalmente al margen. No existe como catalogación. Incluso el propio concepto de enfermedad crónica como es la migraña no está concebido así. Esto sería de una ayuda como primer medio para conseguir que la medicación, los triptanes que hemos hablado antes, se consideren como medicación crónica. Esto supone un importante beneficio económico para las personas que tienen que tomarlos de forma periódica y que tienen que hacer uso de unos medios económicos que a lo mejor en muchas ocasiones les vienen bastante cuesta arriba.
Tengo aquí un estudio que tú has sido la promotora, concretamente CECOMAS, que es una investigación sobre la migraña, las cefaleas en el área laboral. A mí me gustaría que hicieras un poco de incidencia en el hecho de que aquí en ese estudio hay una prevalencia, hay un número, un porcentaje de afectados que no se corresponde con los datos que yo tengo recogidos por otros medios. En este estudio la prevalencia es mucho más alta. ¿Cuál es la realidad de esa prevalencia en ese ámbito laboral y en la sociedad general?
Las cifras son bastante unánimes, no solamente en Europa, en todos los países europeos prácticamente las cifras son muy similares e incluso las cifras de Estados Unidos son también muy similares a las obtenidas en Europa y las que tenemos actualmente en España. La prevalencia estimada en todos los países europeos y en Estados Unidos de pacientes migrañosos está en torno al 18 o 20% de la población. Esas son las cifras que actualmente se manejan. Nosotros hemos hecho un estudio pues fruto un poco de la curiosidad médica y de esa inquietud que yo he tenido siempre por este tema y en el que me han avalado prácticamente la totalidad de mis compañeros del resto de España, y la hemos hecho un poco por conocer la situación en una población laboral. En concreto la hemos centrado en la nuestra, pero me imagino que los datos pueden ser superponibles a cualquier otra. Hemos escogido nuestra población laboral por estar dispersa en toda España y porque es una población numerosa, son 60.000 trabajadores, y esto nos ha dado una muestra, pienso, de indudable valor estadístico. En nuestra muestra poblacional, la que nos respondió a la encuesta, que rondó las 10.000 personas, nos respondió en un 30% de los casos, nos dijo padecer de forma habitual de dolor de cabeza. No específicamente migraña, luego ya hemos discriminado, pero de dolor de cabeza de forma habitual. Entrando en ese tema que yo comentaba al principio, de la cronificación también de la cefalea tensional. Es decir, la migraña tiene un 18 o 20% de la población afectada, pero las cefaleas tensionales, esas cefaleas que tenemos todos cuando nos ponemos nerviosos, que cuando empiezan a repetirse con asiduidad, tratamos indiscriminadamente con analgésicos y damos lugar a que se convierta en un dolor periódico. Por eso nos ha salido, pensamos, esta cifra del 30% de afectados, porque en ella hemos incluido también las cefaleas tensionales.
¿El objetivo de ese estudio, CECOMAS, cuál era?
Básicamente nosotros hemos querido enfocarlo como un estudio de investigación, es decir, hemos querido coger el tema desde el principio hasta el final. Por eso lo dividimos en dos fases, una primera fase que denominamos nosotros de encuesta sanitaria, en la que preguntamos a nuestra población si tenían dolor de cabeza, si por ese dolor de cabeza ellos habían acudido a algún médico a solucionar su problema y si habían obtenido la respuesta que ellos esperaban. Intentábamos también con esta encuesta mayoritaria que lanzamos ofrecer ya una información a nuestros trabajadores que así la solicitaron, y a partir de ahí hicimos todo un estudio de investigación de el estado de la patología en nuestra población laboral. Intervinimos en ella a través de un protocolo específico según rige ahora la normativa de médica laboral, con protocolos específicos adaptados a la patología, y a partir de ahí hicimos una labor de formación médica de los propios sanitarios que iban a tratar el tema y de formación e información de nuestros trabajadores. Intervinimos en la patología y hemos visto qué resultado nos ha dado esa intervención.
¿Ha habido para ti algún dato que te sorprendiera?
Yo creo que bastantes, porque como han sido muchos los datos que hemos cogido, algunos han corroborado la idea que en principio teníamos y algunos nos han sorprendido. Nos ha corroborado la idea de que hay muchas personas afectadas, de que se automedican básicamente, de que tiene una importante repercusión en todos los ámbitos, que hay una importante alteración de su carácter, que lo llevan con una resignación extraordinaria. Eso es un tema que ya sabíamos, pero que hemos corroborado. El paciente se acostumbra a vivir con ese dolor, trata de que se note lo menos posible, lo lleva casi en el aislamiento y en la soledad, incluso dentro de la propia familia, que casi se cansa un poco de oírles sistemáticamente decir que tienen dolor de cabeza, y por supuesto en el ámbito laboral se trata de hacer una vida lo más normal posible, y a partir de ahí van a su casa, se recluyen en la habitación y hasta el día siguiente. Nos ha sorprendido un poco el ver que no había habido una respuesta todo lo buena que quizá debiera haber sido por parte de los médicos a los que ellos han acudido. Pienso que en parte es porque es una patología bastante desconocida, a las que hasta ahora no se le había dado excesiva importancia, y quizá en los últimos años los médicos de atención primaria se han formado muchísimo. Pienso que en los próximos años empezamos a ver resultados muchísimo más llamativos de buena asistencia. También es verdad que los médicos de atención primaria están muy limitados en el tiempo. Por muy bien que lo quieran hacer, a veces el tiempo es un factor en contra de ellos. Pienso que la formación que se está dando tanto a médicos como a pacientes redundará, yo creo que en un futuro muy próximo, en beneficio de todos.
Otra cuestión que me ha parecido interesante en ese estudio es que el tratamiento al que habéis sometido a esas personas con cefaleas, migrañas, han sido los triptanes.
Hemos utilizado medicación preventiva, hemos utilizado medicación de apoyo, hemos utilizado medicación sintomática según la intensidad. En algunas ocasiones hemos utilizado antiinflamatorios, sobre todo en las cefaleas tensionales se utilizan con buen resultado además los antiinflamatorios y los analgésicos, y en migrañas leves también. En las severas evidentemente hay que recurrir inexcusablemente a los triptanes.
Y el resultado ha sido muy positivo, alentador, para esas personas que consideran que no tienen remedio, que no hay esperanza para que cure el especialista esas migrañas.
El resultado ha sido espectacular, espectacular en resultados, además en todos los parámetros en los que se ha medido. Pienso que ahí en la práctica es la que se impone, y más de lo que yo pueda decir lo pueden decir los propios pacientes que se han sometido a esos tratamientos y que han visto los resultados.
Luego otra cuestión interesante desde el punto de vista económico. Con esos tratamientos eficaces ha habido un mayor rendimiento, las jornadas de pérdida laborales han sido menores y luego un beneficio para la propia empresa.
Por supuestísimo, el beneficio repercute a todos los niveles, tanto en sus propias vidas como en el mundo laboral en el que se desenvuelven. Ellos evidentemente tienen que hacer ese sacrificio económico que yo les comentaba antes. Son productos que no son especialmente baratos. El precio de estos productos es un tema que pasa a un segundo plano cuando se ve el rendimiento, la eficacia, la efectividad, la rapidez de estos productos, y también porque en muchas ocasiones están consumiendo cantidades ingentes de otro tipo de fármacos, y si sumaran lo que se gastan en otro tipo de medicación y que a lo mejor con un único comprimido de este tipo de pastillas lo resuelven, no sé exactamente cómo nos quedaría la balanza.
¿Qué conclusiones podrías tú extraer, Teófila, de ese estudio que tú has sido la gestora principal?
Lo primero es que debemos dedicarle una atención especial todos, y al hablar de todos hablo de los médicos y hablo de los propios afectados. Los médicos médicos que en muchas ocasiones no hemos dado especialmente importancia a este tema y los propios pacientes que han caído en ese conformismo del dolor en el que pienso que no deben de caer. Es el momento de retomar el tema, de volver a estudiar, de volver a diagnosticar, de emprender un camino que les oriente, que les ayude durante los años que les queden, porque son muchos. Es que yo insisto, en la media de dolor en los pacientes migrañosos está entre 20 y 30 años, son muchos años, muchos días con dolor de cabeza, y yo pienso que la clave de este tipo de estudios es el llevarnos a la mente a todos que hay solución, que hay ayuda y que no debemos de dejar que el conformismo nos venza a todos.
Otra cuestión me parece también muy interesante en función de esos resultados de este estudio, que tú has sido la principal gestora, es el comportamiento médico para afrontar esta enfermedad de las migrañas. ¿Se podría hacer algo en los ambulatorios públicos, en la sanidad pública, para que los médicos de medicina general estuvieran más preparados para intervenir ese tipo de trastornos?
Yo pienso que se ha hecho mucho y que los médicos de atención primaria hoy por hoy están perfectamente capacitados para hacerlo. Quizá lo que ellos tienen en contra es el factor tiempo. Una primera visita de este tipo de pacientes suele rondar los 45, 50 minutos, incluso a veces una hora esta primera visita. Un médico de atención primaria vive auténticamente agobiado por el reloj y no sabe dónde sacar ese tiempo. Quizá por eso en muchas ocasiones se desentiende del tema, no porque no pueda tratarlo, que estoy convencidísimo que puede hacerlo, que tiene capacidad y preparación para hacerlo, sino porque le falta tiempo.
¿Qué recomendaciones últimas podemos transmitir a nuestros y nuestras escuchas para indicarles que sí existe esperanza de alivio, de reducción de esos síntomas tan negativos como pueden ser el dolor? Fundamentalmente aquellos jóvenes que han tenido episodios o antecedentes familiares con esta enfermedad y pueden estar preocupados porque ellas, más que ellos, pueden heredar esa enfermedad que es la migraña.
Lo primero que tienen que hacer es asumir el tema, saber que es un tema genético. Desgraciadamente no podemos hablar de curación, pero sí que podemos abrir una amplísima puerta a la esperanza. Hay ayuda, hay control, pueden mejorar de forma sustancial, de forma importante, quitarse esa lacra del dolor, esa limitación que le supone para su vida, y para eso tienen que cooperar activamente con su médico, que no se automediquen. Yo creo que esa es la pieza clave, que no se automediquen, que acudan a sus médicos, que estoy seguro que les van a atender estupendamente, y que pese a que en algún momento el tratamiento no les sea todo lo resolutivo que ellos quisieran, que no se dejen vencer, que sigan cooperando con su médico, que siempre se llega a encontrar la pauta adecuada para cada paciente.
¿Podemos establecer, sin un decálogo, unas pautas para llevar una vida sana y prevenir esas migrañas o cefaleas?
Yo pienso que es un axioma que se ha repetido en muchas ocasiones, que una vida ordenada, una vida metódica, ayuda increíblemente al paciente migrañoso. Él lo sabe, sabe que cuando un día trasnocha, al día siguiente tiene dolor de cabeza, sabe que un factor fijo desencadenante de las migrañas es el alcohol, especialmente el cava y los vinos tintos, y eso lo saben perfectamente. Es decir, si una persona tiene demostrado que la alteración de su ciclo del sueño le provoca una crisis de migraña, tiene que valorar en su balanza si le compensa el trasnochar o tener que sufrir al día siguiente la crisis de migraña. Y lo mismo ocurre con la toma de alcohol, que evidentemente es un desencadenante neto de crisis de migraña, aparte, por supuesto, de los perjuicios que en el resto de órganos puede ocasionar. En el caso del tabaco no está tan demostrado. El estrés es un factor que no podemos controlar. A veces sí que podemos controlar un poco, porque parte del estrés está en nuestros propios medios el controlarlo.
Gracias, María Teófila Vicente, médica de empresa, por tu información amplia sobre esta enfermedad migrañosa. Consideramos que con estos métodos más vanguardistas en cuanto a la medicación, una mejora de los hábitos de vida, un apoyo psicológico y la comprensión de la familia, podemos facilitar que esa persona enferma pueda mejorar su calidad de vida. Gracias por tu intervención y te esperamos en otra ocasión.
Por supuestísimo, encantada, y gracias a todos ustedes.
Finalizaremos con despedida en verso. Soledad Benajes, profesora de lengua y literatura castellana, nos hablará de la poesía de un extremeño premiado con el Nacional de Poesía 1978 por su libro Las Rubaiyatas de Horacio Martín.
Vamos hoy a dejarles unas pinceladas sobre la biografía y la obra de Félix Grande, con el consejo, como siempre, de que lean sus poemas. Félix Grande, Mérida, 1937, Madrid, 2014. Premio Nacional de las Letras Españolas en 2004, cultivó a lo largo de su trayectoria los principales géneros literarios, ensayo, narrativa, poesía e incluso teatro. Aquí vamos a ocuparnos someramente de su labor como poeta. Félix Grande está considerado uno de los principales renovadores de la lírica española en el siglo XX. Nuestro autor no puede encuadrarse en ninguna de las generaciones que por edad le correspondería, pues cronológicamente se encuentra a mitad camino entre la generación del 50 y la del 68, y su singularidad hace difícil incluirlo en ninguna de ellas. Su obra poética está recogida casi en su totalidad en el volumen Biografía, que abarca 1958 a 2010, compuesto por los libros Taranto, Homenaje a César Vallejo, Las Piedras, Premio Adonais de Poesía, Música Amenazada, Premio Guipúzcoa, Blanco Spirituals, Premio Casa de las Américas, Puedo escribir los versos más tristes esta noche, Las Rubaiyatas de Horacio Martín, Premio Nacional de Poesía 1978, La Noria, y Un silencio poético de más de tres décadas, medio entre la publicación de este último poemario y los dos últimos realmente, La Cabellera de la Shoah y Libro de Familia, ambos de 2011. Aficionado a la música, letrista, guitarrista, él mismo, como flamencólogo escribió García Lorca y el Flamenco, Agenda Flamenca, Memoria del Flamenco, que obtuvo el Premio Nacional de Flamencología, y Paco de Lucía y Camarón de la Isla. Fue miembro de número de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos. Félix Grande señalaba que los poetas que le marcaron fueron Antonio Machado, Luis Rosales, de quien fue discípulo y amigo, y César Vallejo, entre otros. La temática central y la gran obsesión del poeta es el de la angustia ante la muerte y el transcurrir del tiempo. En torno a este eje temático gira su obra poética. Este tema principal presenta una evolución de manera que en su último poemario, Libro de Familia, es apreciable una aceptación más serena de la muerte. Otro tema que debemos destacar por su importancia es el terror, que nace en el poeta por su angustia existencial y su visión negativa del mundo que le ha tocado vivir. En un contexto histórico marcado por la guerra y la muerte, el poeta es un ser aterrado que pide auxilio desde el mundo y el tiempo oscuros en los que vive, lo que obedece a la máxima machadiana de poesía en el tiempo. Son significativos como temas la tristeza y la soledad. La tristeza es el sentimiento que le suscita la muerte. La soledad le hace sentirse huérfano de los seres queridos ante la fugacidad del tiempo. Y lo escuchamos con las palabras del poeta. En la alta madrugada despiertas de un disparo y te parece que te han abandonado hace años todos los que te quieren. Toda la soledad de un golpe sorbes y te vuelves anciano de repente. En definitiva, Félix Grande nos ha legado una obra lírica de gran profundidad temática, en la que aborda especialmente la angustia ante la muerte y el paso del tiempo, además de muchos otros temas que parten de esta obsesión vital y poética, y ello concede a su poesía una honda tristeza. Y vamos a finalizar este esbozo con un poema que se desenvuelve en torno a dos ejes, mujer o lo femenino, y lenguaje, hacia los que el poeta se muestra deudor. Elogio a mi nación de carne y de fonemas. Los que sin fervor comen del gran pan del idioma y lo usan como adorno o coraza o chantaje, sienten por mí un rechazo donde la rabia asoma.
Yo no he llamado patria más que a ti y al lenguaje. Los que destinan himnos y medallas y amor al cuervo de la guerra y nunca a la paloma de la lujuria miran mi cama con rencor. Yo no he llamado patria más que a ti y al idioma. De la fraternidad, de la honra civil, sé que nadie la siente ni nadie la derrama si convierte al lenguaje en una jerga vil y en su cuerpo sofoca la milagrosa llama. Celebrar como a un dios el fuego de la mano, sentir por las palabras un respeto profundo, solo así el transeúnte puede ser nuestro hermano y nuestros camaradas, la materia y el mundo. La carne me ha enseñado el más hondo saber y el lenguaje me enseña su lección venerable, que el tiempo es un abrazo del hombre y la mujer, que el universo es una palabra formidable.
La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo. My side.